Bienvenidos a Tronchalomers.
Hola, amigos.
Amigas, amigues.
Amigues.
Ay, qué ilusión.
La verdad es que sí. No nos juzguéis. Porque yo en realidad, yo es que he echado mucho de menos grabar. Yo quería grabar.
Totalmente.
Pero nosotras, claro, vivimos, no nos habéis sacado todavía, por lo menos a mí, de lo nuestro. Y entonces, claro, tenemos que hacer un huevo de cosas y no nos podemos dedicar en esto cuerpo y alma.
Claro, que sería lo que...
Ahora damos una cuenta bancaria y si queréis...
Sí. Vamos a poner eso del coffee para que nos inviten a algo.
Al coffee, es verdad.
Yo qué sé, un PayPal y...
Yo creo que solo hacemos eso nosotras, ¿eh?
Así un... ¿El qué?
Pagar a gente por hacer podcast.
Oye, mira, a lo mejor te da para un regional de esos tuyos. Que te he traído de Valencia. Pero bueno, hoy es el primer... A Tronchalomers, he de deciros, el primero grabado en la tierra que nos vio...
Ah, no, el de Navidad lo grabamos aquí.
¿Ah, sí?
Es verdad, el de las listas de este año, el que le regalamos a nuestros Tronchalomers por Reyes Magos.
¿Cierto? Fue aquí. Ah, bueno,
lo bonito es que este es el primero de la tercera temporada.
¿Que cuántos capítulos tienen las temporadas? Pues los que nos
sorpresa,
dan la gana.
Claro que sí.
O sea, ¿cuántos
claro
sí va a tener esta temporada? Pues esperemos que muchos, pero de momento tenéis este. O sea, que aprendéis.
Vivimos al día.
Panearlo.
Luego no vengáis con que si es muy largo, que si no sé qué.
No, es que luego encima la gente sí que no puede ser. Bueno, en fin. Nuestro nuevo episodio hemos decidido... retomar uno de nuestros temas que ya tratamos en la primera temporada, que es el de Niñas Prodigio. Y ahora hacemos Niñas Prodigio volumen 2. Hoy, en el ayer, vamos a hablar de, en realidad, de un niño prodigio, que es Luis Miguel.
Sí.
¿Que por qué conocéis a Luis Miguel? Pues por la labor maravillosa que hizo Operación Triunfo.
Claro que sí.
Y Vival y Bustamante. Donde no dudaron en
sacar exacto,
constantemente eso, que Luis Miguel era su referente.
Sí, y Cristian Castro, porque Cristian Castro se montó ahí en el surco que había dejado Luis Miguel, pero porque ya ves tú, Cristian Castro. Entonces, sí que es verdad, porque hacemos, nosotras tomamos la temperatura de la calle, de la gente, preguntamos, sabemos que parte del público potencial, mando un beso a Requena, que son donde pregunto yo más estas cosas, que a lo mejor no suena Luis Miguel tanto, pero creednos que Luis Miguel lo petaba.
Total.
Ha sido una superestrella.
Es
un celebrity en realidad.
Sí.
Solo que bueno...
Es como un divo.
Sí, exacto.
Es de esta gente que vive en otras realidades paralelas. Por eso estuvo con María Carey.
Sí.
Y con Talía también, ¿no? ¿Con Talías tú? Bueno.
Bueno, ahora damos la lista.
Ahora hablamos de Luis Miguel. Hoy...
¡Chan! Vamos a hablar de un tema que era mucho más novedoso cuando pensamos que íbamos a hacer este episodio, pero claro, no sé cuántos meses después es menos novedoso, pero no por ello menos necesario. Quizás sea incluso más necesario. ¿De quién vamos a hablar?
Siempre interesante.
¿De quién vamos a hablar, Clara?
De Greta.
Greta Thunberg. Quería que dijeses tú el apellido, o Thunberg, cada uno que lo llame como quiera.
Es con A, ¿no? Thunberg.
Creo que es Thunberg, pero como es sueca...
Es que yo sé, ¿sabes qué va a pasar? Que me va a tocar a mí decir el nombre de los padres.
Pues posiblemente. Bueno, pues ya está, claro. Es tu rol. Yo canto,
sí,
y
sí.
Tú...
Hoy vas a tener para cantar, porque en el siempre...
En el siempre vamos a traer a alguien que sí que seguramente queréis como nosotras queremos, y si no los queréis, no tengo claro que estéis escuchando este podcast, vamos a hablar de Marisol. Y como ocurre cada vez que hablamos de una superdiva que me encanta, siempre tengo miedo de no hacerle justicia en su sección.
Totalmente.
Pero de luego,
de Concha.
Vamos a, exacto.
Pero
o de Whitney Houston, que es que ahí no había por dónde salir. Aquello fue muy triste. El de Whitney Houston, pero porque es que no lo puso muy difícil como para hacer nada feliz.
Bueno, ya volveremos.
Así que...
Un homenaje. El de Michael Jackson no hemos llegado a hacer.
No, porque nos negamos. Dijimos que no hablaríamos de Michael, hablaríamos de su documental.
O sea, que está pendiente. ¿Sabes?
Sí, está pendiente.
Tenemos más cosas pendientes que el tiempo tenemos para sentarnos aquí. Pero bueno, vamos al de hoy, que está aquí preparadito.
Y vamos con este tema que ahora está súper candente. Así que nada, sentaos y
bienvenidos.
A Tronchalomers, un podcast de ayer, hoy y siempre.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar y llorar, llorar y llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero.
Como una especie de tiranía de las series, que consiste en que todos los viernes Netflix estrena una serie, te la tienes que ver ese viernes por la tarde si no quieres comerte todos los spoilers del mundo. Entonces todo ese fin de semana, sábado, domingo, hasta el lunes, si Dios quiere, te está diciendo la gente que por favor tienes que verla, tienes que verla, tienes que verla, y tu vida no tiene sentido si no te ves la serie de turno. Me da igual Netflix o HBO, cualquier plataforma de las 80 que tienes que tener. Y pasado un tiempo prudencial, pues de repente ya no existe. No está en la conversación habitual, a no ser que alguien haciéndose quiera rescatar alguna serie que considere como muy importante. Esto pasó el mes de abril del año pasado, donde vimos en Netflix la primera temporada de Luis Miguel, una serie autobiográfica producida por Gato Grande y MGM y transmitida por Netflix y Telemundo, donde nos contaba la vida del cantante mexicano, comillas, Luis Miguel. Es una serie que está aprobada por él mismo y de hecho
que ha producido él.
Ha producido él, que están preparando una segunda temporada y que de hecho trabajó hasta con el propio Diego Boneta, que es el protagonista, para preparar el papel. Aquí hacemos un inciso para decir que efectivamente el chico lo hace muy bien, ¿sí? Porque tiene todas las exageraciones de...
Sí, yo me escuché una entrevista de él y la verdad que de tan preparado que decía que lo tenía, daba un poquito... Era un poquito turbador, daba un poquito de miedo. ¿Sabes? Ya como que te has pasado un poquito. Que a lo mejor ya de creerte, verte como Luis Miguel, que además hubo un encuentro, por lo visto, vino Luis Miguel al plató y él le actuó delante de Luis Miguel,
Tiene que ser como cuando Carlos Latre habla de... imita...
A Boris delante de Boris.
Tiene que ser muy brutal. Bueno, también aparece, y esto es muy interesante, Ethan Yunas, que es el hijo de Marcos Yunas, que es el de Azul. Segunda vez que aparece este señor en nuestro
podcast. Marcos Yunas es el de...
El hijo de Django.
El de la reina de las diosas.
Sí, también.
La llaman reina de las diosas.
Y es el hijo de Verónica Castro, hermosa, que es la de la Casa de las Flores. La madre de la Casa de las Flores.
Igual son... Si es que igual son famosos...
Muy fuerte.
Son cinco allí y están todos ahí relacionados.
No ha sido aposta. Queridos oyentes mexicanos.
vale. No, claro que no. Lo único que quiero es hacer como hacen otros podcasts. Un saludo a nuestros oyentes en Latinoamérica.
Total. Oye, que los tenemos. Bien que parece.
Bueno, eso sí.
Bueno, ¿que os tenéis que ver la serie? Pues no. Quiero decir con esto, es una telenovela bastante prototípica, donde los personajes son, pues, precisamente bastante prototípicos. El malo, en este caso, que es el padre de Luis Miguel, ahora veremos por qué, está interpretado por Óscar Jaenada, uno de los mejores actores españoles.
Es la segunda vez que aparece en nuestro podcast, porque os acordaréis que su primera aparición fue cuando la viuda de Camarón pensó que se le estaba apareciendo Camarón al lado de la tumba en el cementerio y resulta que era Óscar Jaenada, que era el que había interpretado a Camarón en la película.
La chispa estaba ahí afinadita. Bueno, y en este caso interpreta a Luis Rey, que lo hace muy bien, pero es verdad que es como muy esperpéntico. Todo en general es muy esperpéntico. Y bueno, Luis Miguel pues aparece siendo bueno, buenísimo. Trata también todo el tema de determinados problemas con las drogas que tuvo, pero desde esa óptica de no los voy a ocultar porque aquí hemos caído todos, pero también lo voy a vender todo como que ha sido consecuencia de decisiones de los demás que me han llevado a tener una vida de mierda. Pero en ningún momento fue cosa mía, ¿sí? O sea, que se pone pues eso, como un santo de pena, ¿no? Y ya está.
Sí, eso es, mi opinión, es un poco lo que te saca constantemente de la serie. O sea, lo que, si la acabáis viendo, tenéis que aproximaros a ella, pero no como para tomarosla, pues, como lo que ha dicho Clara que es, no para tomarlo muy en serio. Porque si no, constantemente te saca del, de la trama esto.
Pero bueno. Bueno, ahora Miguel, vamos a tratar un pelín la biografía y luego las cosas que nos interesan discutir. Su verdadero nombre es Luis Miguel Gallego Basteri. Y se llama Luis Miguel por el torero Luis Miguel Dominguín.
¡Ole!
Saludo a nuestro amigo Luismi, que se llama Luis Miguel exactamente por lo mismo.
¿Qué dices?
Sí.
¿Qué dices?
Sí.
¡Qué fuerte!
Sí.
Oye. ¡Qué fuerte! ¡Qué bien, Luismi! ¡Qué bien!
También le llaman Mickey. Le llaman Mickey durante toda la serie también. Nace el 19 de abril de 1970 en Puerto Rico. Y esto fue como muy dramático porque luego, conforme su carrera fue avanzando, le vendieron con el sobrenombre del Sol de México. Es decir, era una cosa como muy identitaria de México. Lo cual, cuando salió a la luz que el chaval no era mexicano, pues hubo como un revuelo inmenso que tuvo que pedir disculpas y todo y se nacionalizó mexicano. Esto también me llama mucho la atención porque me llama mucho la atención que sean como tan estrictos con que el Sol de México sea de México natural y, sin embargo, la reina de las rancheras sea Rocío Dúrcal.
Ah, ya, sí.
Que de La Ventilla, ¿me entiendes?
Pero yo creo que eso tiene mucho que ver por... A ver, eso ya lo estudiaremos cuando nos toque... Cuando nos toque Rocío Dúrcal. Que es por porque yo entiendo que te sientes como muy halagado de que venga Rocío Dúrcal y te diga, pues... Las cosas que se dicen en estos casos. Yo amo México. Nunca dirás quiero, te gusta, no. Dices amo. Yo amo México, a los mexicanos, sus costumbres, te vas a vivir allí una temporada, vives todo
que
allí.
Sea, o sea, tiene que ser muy fuerte como para que la imagen de la ranchera sea Rocío Dúrcal. O sea, es como si ahora no viene el japonés este que canta jotas a ponerse por delante de las figuras de la jota de nuestro país. Carmen París, por ejemplo.
Ya, es interesante, la verdad. A lo mejor están viviendo una época un poco baja de cantantes femeninas de ranchera.
No sé. Bueno, el padre se llama Luis Gallego, sobrenombre de Luisito Rey, y es gaditano. Y la madre, Marcela Basteri, de origen italo-argentino. Es el mayor de tres hermanos, Alejandro y Sergio. Desde pequeño vive en varios países porque el padre se dedica precisamente a este mundo de la canción. Él cantaba también, acompañaba a cantantes, pero nunca llega a despegar. Lo que sí le acaba pasando es que tiene que ir saltando de país en país porque no acaba de triunfar en ninguno y sí que tiene muchos problemas con todo el mundo.
Al parecer, que esto es importante, es que Luis Miguel es un niño prodigio, pero Luisito Rey fue un niño prodigio también.
También, sí.
Entonces, en su familia, pues eso, eran súper pobres y tal, allí en Cádiz, y entonces empiezan a, debe ser el más gracioso, empiezan a usarlo, y luego además se ve que tocaba súper bien la guitarra, más que cantar. Entonces ellos van viajando, ganando dinero a partir de su hijo, y también en ciertas ocasiones, pues estafando. Y por eso tienen que moverse de un sitio a otro y tal. Entonces es interesante también esto de, es un hijo prodigio de... Un niño prodigio. Es. Hay un.
Y bueno, vive en España, en Estados Unidos, en Venezuela, en Italia y en México. ¿Cuál es el punto de inflexión? Cuando el padre se da cuenta, acostumbrado, porque pertenecía a este mundo, el padre se da cuenta de que tiene un niño prodigio. Delante de él, tiene un chaval que tiene que empezar a explotar. Razón por la cual en quinto de primaria le dice que tiene que dejar de estudiar. Es importante tener en cuenta que el Luis Miguel tampoco era excesivamente buen estudiante. Y le haga debutar en Ciudad Juárez en un cabaret ante 600 personas. Su carrera despega en 1981 cuando a los 11 años de edad cantó en la boda de la hija del presidente de ese momento, José López Portillo. En dicha fiesta se encontraba un director general de EMI Capitol en México y a partir de ahí graban lo que será su primer disco, que se llama Uno más uno igual dos enamorados. Que es como, es como una temática muy turbia para un niño de 12 años.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí, es total, total. Era un poco de cosita.
Total. Y luego, bueno, es en ese año también donde firma un contrato millonario con EMI que le lleva a grabar dos discos, Un Sol y Directo al Corazón.
Entonces, ahora hay que volver a hacer hincapié en qué listo es Luisito Rey de cómo, esto sea de la serie, cómo lo mueve para conseguir meter al niño en la boda esa, porque sí, sabe que va a estar él, y sin eso seguramente no hubiese pasado nada.
Sí, es increíble.
Entonces, claro, en la serie...
¿Cómo va colocando al niño? ¿Cómo va como montando fiestas en su casa para ahora, a la hora que fuese, intempestivo o no? Saca al niño, venga niño, cantales.
Claro.
Como para demostrar muchas veces el talento innegable del niño y pues conseguir pues eso, lo que acabó consiguiendo. Un contrato discográfico donde el chaval pues hace muy buen trabajo y acaba ganando un mogollón de pasta. ¿Aquí qué empieza? Pues una lucha que se ve muy bien en la serie entre el interés del padre por seguir explotando la gallina de los huevos de oro conforme el niño va creciendo, contra el interés de la madre, que es que no quiere que el hijo lleve este tipo de vida, quiere que siga siendo un niño, quiere que vaya al colegio, quiere que siga con su educación, etcétera. Y también el interés del propio niño, porque el niño en ningún momento, o sea, pasa mucho con Marisol, luego lo vamos a ver. El niño prodigio no quiere ser cantante porque no conoce lo que significa toda la expresión de cantante. El niño quiere subirse a un escenario y cantar. Pero ser cantante no es subirte a un escenario y cantar. Ser cantante es llevar una vida determinada, llevar una organización determinada, pasar horas de ensayos, pasar horas en hoteles, viajar X tiempo, hacer promoción. O sea, todo el pack de ser cantante que un niño no es consciente.
Y no es capaz de entender.
Entonces, cuando al niño se lo venden como un juego, cosa que tampoco se cumple en este caso, porque también sale en la peli, como Luisito Rey era como muy exigente con él, en la serie, perdón, era como muy exigente con él para obligarle a cantar. Entonces es horas y horas y horas y horas de ensayo hasta que el niño cantaba bien. Y el niño evoluciona de que eso le parece muy bien o le divierte esa fase a, mira, me está dejando de interesar esto, o esta cara B de me gustaría estar con mis amigos de fiesta y no puedo, pero a la vez puedo acceder a cosas que si no fuese cantante no sé, y a la vez me he convertido en un analfabeto que no sabe hacer otra cosa y que o sigo cantando o que
puñetas. Y una vez más, uniéndonos al primer capítulo de las niñas prodigio, es que Luis Miguel era quien mantenía a esa familia.
Ah, claro.
Entonces también por eso se ve un poco a la madre también atrapada en eso. Desde el primer momento, cuando empieza la serie, te explican en la mala situación económica en la que se hallaban, que estaban a punto de irse otra vez de país, ¿no? Y de repente surge esto, empiezan a mover a Luis Miguel de un sitio a otro, empiezan a ganar dinero y entonces él es el que se convierte en el que está salvando a esa familia. Y entonces la madre pues sufre porque sabe también que necesitan eso.
Le niega a ella que trabaje.
Ah, bueno, sí, también. Sí, porque también a no carga nada. O sea, a Luisito Rey lo pintan también de una persona súper abierta, sí, nada machista y súper bien.
Pero bueno, al final Luis Miguel acaba dando ese salto de ese niño prodigio a conseguir grabar una serie de... ampliar como todo su espectro y graba discos desde pop, romance, baladas, boleros, incluso rancheras.
Y ya se vuelve en un icono como más pop, o sea, se sale un poco de eso y me refiero en el sentido de que pues, creo que es el primer o segundo capítulo en el que sale el videoclip que han grabado un videoclip, pues es el típico chico bien, guapete, con rodeada de niñas, no sé, ya empieza a venderse una imagen de adulto, de macho.
Yo creo que en el tema de Luis Miguel hay una cosa muy interesante. O sea, hay dos cosas como muy interesantes. La primera es que cuando nosotros solemos pensar en niños prodigio, salen más niñas prodigio que niños prodigio. A mi juicio, yo creo que esto en el mundo de la música es porque el niño te la puede jugar. Entre comillas, es que le cambia la voz y puede pasar lo que puede pasar, ¿no?
Claro, Santa Justa Clan.
Santa Justa.
Sabemos que al niño hormonado no le dejarían cantar.
Que tú figúrate.
Claro.
O sea, porque a las niñas nos puede cambiar nos cambia la voz, pero no es tan hardcore como le pasa a los niños. Entonces, hacer una apuesta por un niño a ese nivel es una apuesta arriesgada. Luego, a nivel físico, igual. Y en ese salto, hay otra, o sea, primero eso, el tema de Luis Miguel es interesante por el, porque es niño prodigio, y segundo, por cómo en El Salto es básicamente empezar a hacerle, a sacarle con niñas, es decir, con novias. O sea, cómo se supo, o sea, cómo se ve en la serie que deja de ser un niño prodigio o un adolescente a que es ya un jovencito. Pues que de repente se cambia el pelo y empieza con novias. Y no novias cualquiera, sino novias muy escogiditas. Y al final ves que este, que Luis Miguel concretamente tiene una recua de novias famosísimas todas.
Aunque él en la serie, por supuesto, sobre todo al principio, la primera novia, tú tratan de explicarte como de, pues si él es una maravillosa persona.
Claro.
Que, la, que quiere a la buena. Y está aquí la gente aquí presionándole para que deje a esa. Porque esa es una nadie, es que era fotógrafo, no sí, sé qué, sí. Tal. Y bla, y pum, pum, ¿sabes? Como, eso también está muy forzado, toda esa parte.
Es que madre mía.
Como de, ay, Luis Miguel, tampoco me lo creo tanto esto.
¿A quién tenemos de nombres interesantes entre sus parejas?
Vamos a decir primero sus premios, para que no parezca que...
Ah, bueno, tienen los premios.
Para un poquito que no parezca que vamos a, queremos hablar de las novias.
Es que las novias me encantan porque es como trofeos.
Sí, o sea, por eso te he dicho, vamos a decir los premios, o sea, para que no parezca que... Pero sí.
Pero es brutal el fondo machista de esto. De decir...
Sí, pero a ver, esto es más arriesgado y de nuevo tenemos un público latinoamericano muy tal. Pero claro, es que...
Adiós.
Las canciones populares...
Es estas, importante como que nos... sepáis que se acaba de cruzar los brazos. Sí.
A ver, las canciones estas populares que vamos a ver, ¿por qué fue tan guay que Ana Guerra cantase el ¿cómo se llama la canción?
¿Cuándo esta? Ha sido Ana Guerra guay.
No, a ver, fue guay el acto de cuando cantó la de Altanera, Preciosa y Orgullosa.
Ah.
Porque estas canciones, Luis Miguel, una cosa que ha hecho muy bien es que sus discos tienen la parte esta más pop, cuando se salió un poco más hacia tal, pero tiene grabadas todas las canciones míticas mexicanas,
claro,
de ranchera, popular, las tiene todas en su versión. Entonces, sí que es verdad que todo eso, todo ese perfil, ese Alejandro Fernández, ese es muy machito.
Sí.
Entonces eso tiene un pestuzo machito, por eso el pestuzo que le pusieron, quiero decir, era lo que molaba. Entonces,
no lo justifiques, él también estaba ahí.
Entonces,
fue él el que va por eso yo quedé Manzanero tan... a decirle que va a hacer el disco de boleros.
Entonces, por eso me parece tan guay, la guerra era guay por lo de cambiar el género en ese, ya estoy usando género, igual hay alguien que se ofende. Y no sé por qué decía esto. Ah, bueno, que lo de las novias, claro, que no es una cosa que está muy relacionado con eso mismo, que aunque la serie él sea una persona toda corazón y que en realidad sea víctima de las circunstancias y de su padre, que era muy mala influencia, pero bueno, oye, no sé.
Bueno, venga, di los premios, anda.
Ah, ¿yo los premios entre las novias?
Venga, yo los premios entre las novias. Vale. Premios, 7 sencillos han llegado a la lista Billboard, además ganó 2 antorchas de plata en el Festival Viña del Mar, recibió un World Music Award en Mónaco y el Premio a la Excelencia Europea en España. También tiene algo en los Grammy. A lo largo de su carrera, el cantante ha vendido más de 52 millones de discos y esta cifra va en aumento.
Esa es una barbaridad.
Es decir, es muy, muy popular, aunque en realidad los premios tampoco es un perfil tan arrasador. Sin embargo, es muy popular precisamente por lo que dices tú, de que graba otra vez pues las canciones...
Las míticas.
Míticas.
Entonces, venga, parejas, empezamos. A ver, Sofía Vergara. Talía. Un beso a Talía, que le han puesto a su marido. Le han puesto esta semana a su marido una estrella en el Paseo de la Fama y ha ido ella.
Es una estafa, se la ha puesto él. O sea,
claro, hombre, pero siempre.
A esto saberlo, ¿eh? Lo de las estrellas de la fama, saberlo.
Si sumas no sé cuánto dinero, no me acuerdo cuánto tiene que pagar. ¿Sí? Claro, tú te la pagas. Lo que pasa que, bueno, pues evalúan un poquito, pues que el que se la vaya a poner, pues no sea...
No Oye, sé, que tampoco...
Un nadie. O sea, un poquito, pero ellos como quieren recoger dinero y tienen suelo, anda que no hay suelo. Pues allí, pues te la ponen. Entonces la han puesto su marido, Tobey Motola, también una persona que parece súper transparente y perfecta.
Sí.
Y entonces ha ido Talía ahí a hacerse la sesión de fotos ella encima de la estrella, porque ya ha visto como que no se la van a hacer a ella.
Buscas estas imágenes.
Ojo, que sigo. Salma Hayek. Kate del Castillo.
Kate del Castillo es la del Chapo Guzmán.
Vale. Te iba a decir, no sé, porque
sí, claro. Sí, Kate del Castillo, ¿no te acuerdas que fue la que hizo la serie? Si queréis ver a Kate del Castillo, que es una actriz mexicana, es la que hizo la serie de Narnia del Sur, y es la que tuvo una relación con el Chapo Guzmán, con la serie de Narcos. ¿Ves?
Muy interesante.
Sigo.
Ahora aquí esta me encanta. Lindsay Lohan. Está aquí también. ¡Patricia Manterola! ¡Wow! Que el ritmo no pare, no pare, no. Por si no os acordáis. Genoveva Casanova. ¡Zas!
La filósofa.
Y aquí nuestra favorita.
¡Hombre!
Mariah Carey. Esa foto de porque además tuvo ese, debió ser en una época de Luis Miguel. Loquísima. Entonces las fotos de pareja de Mariah Carey y Luis Miguel. También os hacéis una búsqueda en Google para verlos a los dos. Y rompieron porque le puso los cuernos con Eminem.
Joder.
Mariah Carey.
¿Es verdad?
Eminem. Yo quiero pensar que sí. ¿Tú quieres vivir en un mundo en el que Eminem no haya estado con Mariah Carey? ¿No te parece bonito? Bueno, Luis Miguel actualmente es padre de dos hijos, con Araceli Arámbula, Miguelito y Daniel. Y también tiene otra hija, Michelle Salas, que no reconoció en su momento.
Que también
¿Quién queda sin hijos sin reconocer al principio?
¿A mí sabes cuál es el hijo sin reconocer que más gracia me hace?
Ah, vale, podemos hacer un...
Eso pues, a lo mejor estoy spoileando aquí algún otro en Chalombo futuro, pero el hijo sin reconocer que más gracia me hace es el de Carlos Baute.
Ah, ya.
O sea, porque... pero ¿cómo que no lo puedes reconocer, hijo? O sea, es que no te hace falta ni un pelo.
Pero es... Además, el hijo parece más mayor que el padre, sí. Y es muy inquietante.
Es tremendo.
Es verdad. Tanto. Es verdad, podemos hacer el atronchalón. Y claro, está el cordobés, que ese es el mítico. El de Julio Iglesias, que el juicio anterior es en Valencia. Estoy esperando a ver si de verdad pasa. Sí, porque él es valenciano. O sea, él vive en Valencia, él es valenciano.
¿El chico?
Sí. Joder, y su madre, creo que era valenciana. Entonces, en teoría, tenía que haber venido Julio Iglesias. Lo que pasa es que constantemente está haciendo todo lo posible para no.
Para morirse antes.
Sí. Sí.
Yo creo que sí, te lo juro.
Sí,
que
para no aparecer.
La estrategia es...
Tiene que ser muy mal Julio, a mí me preocupa, porque había hecho 50 años en la música este año pasado, iba a ser estaba anunciado una pequeña gira y una biografía, que eso estoy esperándolo como agua de mayo, y lo han ido retrasando, porque se ve que está fatal de la espalda, entonces no quiere salir, es muy presumido y no quiere hacer eso que se le vea fatal. Quiere marcarse un Paquita Rico. Quiere no parecer el rey emérito, posiblemente, cuando aparezca moviéndose. Bueno,
de Luis Miguel yo creo que lo más interesante está dicho, que es como la reflexión acerca de por qué no... Bueno, niños prodigio, podemos pensar en Pablito Calvo y en Joselito,
sí.
Pero de verdad cuesta.
Bueno, y la pregunta Ricky Martin, a lo mejor Justin Timberlake.
Sí, ese tipo de... Pero cuesta, ¿no?, encontrar eso. Entonces, ¿por qué las niñas... son más susceptibles de ser niñas prodigio? Porque las niñas entran antes en este juego. O sea, las niñas entran antes y también salen antes. Sin embargo, los chicos entran después y están hasta el final. Es decir, una actriz... las actrices que llegan a darle los papeles a los 40, 50, 60 años... son muy, muy pocas. Y han tenido que empezar, por ejemplo... voy a dar otro saltito respecto a esto. En la peli de Un rayo de luz de Marisol, la que hace de la madre de Marisol, la que hace de la madre,
sí,
tiene 18 años. La actriz. Y cuenta. Dice, sí, yo tenía 18 años. Dice, pero claro, me pusieron según qué traje, según qué maquillaje, según qué pelos. Dice, ya parecía tener 28, 30, que era los que cuadraba con madre de Marisol.
Claro, luego así. Entonces, parece esas señoras que han parecido mayores toda la vida.
Claro, si con 18 años haces de madre, o sea, muy fuerte. Bueno, esa es la primera cosa que nos gustaría que pensarais y que nos dijerais a nosotros, porque no tenemos
nada. Y nos dejáis unos comentarios.
De por qué pasa esto. Y lo segundo interesante es, pues...
el papel de los padres.
El papel de los padres.
Esto es muy interesante en cada uno de los...
Claro.
De nuestros, o sea, cómo, invitados hoy.
Cómo cambia el rollo cuando el padre sabe cómo se mueve la historia y cómo le sometió a una vida absolutamente entregada.
Claro, si tuviésemos ahora a, iba a decir otra vez Oscar Janada, a Luisito Rey aquí, a lo mejor su visión, aparte de que fuera un cara dura y lo que sea, pero también lo típico, que nosotros estamos juzgándole desde aquí, desde la serie de Luis Miguel, y desde que partimos de la base de que a este niño lo han explotado de cierta manera.
Explotar niños mal, esa es nuestra base.
Sí, es nuestra, ¿vale? Entonces partimos de aquí y todo. Claro, ¿qué te va a vender Luisito Rey? Te va a decir, pues, que si no hubiese hecho eso con el niño, pues no hubiese vivido mucho peor. O sea, el futuro de ese niño y de esa familia hubiese sido mucho peor sin haber explotado el talento de su hijo, con mucho ingenio, como hizo Luisito Rey, que no habiéndolo hecho y habiéndole dado una niñez, sí, pero vete tú a saber cómo. Porque también yo creo que a veces nos falta mucho, cuando nos imaginamos esto, nos imaginamos que había otra opción que estaba muy bien. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de Millie Bobby Brown en el otro, sí, en el otro, Millie Bobby Brown tenía una opción de vida bien, normal. Y de repente esa familia, por esto, decidieron dejarlo todo e irse a vivir a la costa este, fue, ¿no? A Estados, sí, Unidos, sí, porque la niña hiciera unos castings porque se puso muy pesada. O sea, creo que es bastante diferente el análisis que podemos hacer de ese caso y de la potencial explotación que pueda seguir, que pueda haberse sometido a Millie Bobby Brown en la sociedad actual, en un país como a lo mejor en Estados Unidos, que tiene a Hollywood y que seguramente tiene un montón de gente, abogados y tal, pendientes de los derechos laborales de los niños, que este punto también igual lo podemos tocar con Marisol un poco, al que podemos hacer de lo mismo en el México de hace 40 años o
más,
50 años, ¿no? O sea que, que ojo, cuidado.
Es del 70.
Que yo qué sé. Que
50 años.
Que sí, igual. Que pues vete tú a saber qué les hubiese pasado a esa gente. Hubiesen ido a otro país, hubiesen ganado dinero o no, hubiesen, no sé.
También habla mucho en la serie cuando Luis Miguel le echa en cara a su padre todo lo que le ha hecho pasar. El padre habla mucho también de sus propias renuncias y de su propio trabajo y de lo que le costó también todo esto. Es decir, que también es de reconocer que ahí no es yo le di a mi hijo a un agente y me desentendí, sino que él fue el que, sí, se curtió bien.
Y de hecho el conflicto más grande es cuando Luis Miguel quiere dejar, o sea, quiere volar por sí mismo y quiere alejarse de su padre, al que culpa, que eso sí que es un patrón relativamente común en los niños prodigios, culpa de sus males, de todos sus males, de su, claro, pérdida de niñez. En este caso también es súper dramático el tema de la madre, entonces le culpa a su padre, claro, de lo que ha hecho su madre.
Se paró mucho a, como la estrategia de Luisito Rey fue como poner muchas veces al niño en contra de la madre, y esto llega como al punto dramático de que la madre de Luis Miguel actualmente está desaparecida. De repente, de la noche a la mañana desapareció, el padre le dijo que había muerto, pero no ha vuelto, o sea, no, nunca se supo ni de dónde está.
Hay un biógrafo que salió diciendo que está muerta y que falleció en el 80, o sea, que falleció cuando desapareció.
En el 86 es cuando desaparece. Y eso es un tema, que, o sea, que se la traga la tierra, que de repente hablan de un chalet en
la hija de Albano, en Romina.
Era en España, un chalet en no sé dónde. Y ahí se le perdió la pista. Y claro, es como, pues, como la hija de Romina.
Hemos pasado un poco por encima de este tema, pero claro, imaginaos la época con lo súper famoso que era Luis Miguel. Todo, estarían encima de él hablando de este tema de su madre constantemente. Creo que sale en un capítulo, hacen como, de repente le parece que es que va a llamar su madre desde algún lugar, va a entrar en directo en el programa, quiere, sí, decir, el rollo, luego el diario de Patricia, hermano, y luego su hermano. Y es verdad que eso te plasma muy bien como esa agonía de, no sé.
Se ve muy bien eso en la serie. También se ve muy bien todas las renuncias. De me encantaría estar ahí, pero tengo que estar grabando en no sé dónde. Me encantaría estar ahí, pero tengo que no sé qué.
Y hay cosas que no puedo hacer porque soy tal estrella que lío unas alrededor de mí, de la, no, gente, puede, que me sigue, que no puedo...
Claro. Bueno, la serie, pues cuando estéis planchando, cuando estéis cocinando, es decir, que tampoco. Pero sí que tiene este enfoque que es interesante de reflexionar.
Sí, desde aquí animamos a Telemundo que por favor siga haciendo esto de otras estrellas. que les parezca.
De todas las novias. Ahora que entiendes.
Pues sí. Pues sí. Yo no veo nada malo en que se pongan a hacer ese tipo de cosas. Telemundo, apostamos por vosotros. Desde aquí apoyamos mucho a Telemundo en esto.
Y a Canal Sur.
Y a Canal Sur en cualquier cosa que les ocurra de documentales. Yo a veces dudo mucho si estoy a favor de lo de los canales regionales. Pero la verdad es que cada vez que veo algo de Canal Sur, de lo que me interesa, ya me parece, ya creo en ellos. Así que chicos, esto ha sido Luis Miguel. Esperamos que hagáis vuestras reflexiones aunque no supierais quién es, que os busquéis unas rancheritas, unas cancioncitas que están muy bien ahí, calentitas, de Luis Miguel. Y pasamos a hoy.
A Tronchalomos, un podcast de ayer, hoy y siempre.
Cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí, como el agua del mar a las nubes va.
Bueno, ya ahí la he cagado. Nunca hubiese... creedme cuando digo que me he resistido todo lo que he podido a que Macaco saliese su música en este podcast, todo lo que he podido. Porque de la casa de Macaco somos de su madre. No somos nada de Macaco en A Tronchalomo, por lo menos.
Digo, y que no es su madre, porque por si no la gente va
a... La dobladora de Julie Andrews en español. Julie Andrews cantando, ojo, porque creo que la que habla es otra persona.
Eso es bastante común, ¿eh? Más de lo que pensamos.
Haremos una Tronchalomo
de los doblajes.
De doblajes.
Rosa, si nos está escuchando nuestra ídola Rosa Belmonte.
Buah, no creo, pero se llama bien.
Que sabe muchísimo de doblajes.
Oye, y de todo en la vida.
Un debate que sale cada X tiempo, el de el doblaje, sí o no.
Pues cada vez es peor. Yo os voy a confesar aquí que no voy a decir nada, ¿eh? Pero que he visto Joker y lamentablemente la he tenido que ver doblada y, jo, es que... qué difícil. No sé si es yo que me he hecho mayor o es que cada vez me parece que se
que dobla más peor. Cultureta.
Sí, o que me estoy convirtiendo en ese tipo de persona, ¿verdad?
Uh-huh.
Qué mal. Bueno,
pero bueno, como el planeta se va a acabar de aquí a 60 años, pues no pasa nada.
Bueno, puedo permitírmelo. Bueno, eso y comer lo que quieras. No hace falta que comas real food. Puedes comer la comida que quieras. Porque antes de que te haga efecto,
moriremos todos. Tendremos una gran extinción.
Venga. Pues me alegra que hayas sacado lo del fin del planeta. Porque os voy a leer lo que dice el plan de convivencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Del, no sé qué quiere decir esto, 32/2019.
Ese es el número del decreto.
Ah, vale, pues y entiendo, o sea, que es de 2019.
Porque es del 2019, es de abril.
Vale, es que no me encajaba el 32 y vale. Vale, pues en su artículo 4, punto I, dice que, bueno, no sé qué dice delante, pero algo así como que se contemplan derechos de los alumnos a las decisiones colectivas que adopten a partir de tercero de la ESO con respecto a la asistencia a clase, cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la dirección del centro.
Por tercero de la ESO, para no iniciados, estamos hablando de 14-15 años.
14-15 años, y a mí esto me lo han traducido, y quiere decir que, desde tercero de la ESO, pueden hacer huelga.
Claro.
Y están en su derecho de hacerla. ¿Y por qué os contamos esto? Porque ahora ya os sonará mucho. ¿Habréis oído del Fridays for Future?
Qué bien lo dices. Ay, cómo se nota que has estado ahí un
mes. Creo que lo digo mal. Pero le pongo mucha confianza para que no lo parezca. Pues sí, amigas, amigos, os vamos a hablar de una superheroína para muchos y...
Una supervillana para
otros.
La pregunta es con qué os quedaréis vosotros, si con heroína o villana.
Nosotros os vamos a dar todo... Vamos a intentar daros diferentes puntos de vista, como hacemos siempre en este programa, porque estamos aquí para eso. Pero...
¿Hablamos de la ecuanimidad, entonces?
A lo mejor no.
No va a salir Regu. Me da que no sale Regu.
A ver, nos sale un poco Regu, pero... Yo creo... A ver, le ponemos la intención, pero no engañamos a nadie. Eso es lo bonito. No venimos aquí tampoco... A ver, le vamos a intentar.
Bueno, y como todo en la vida, es libre de escucharnos.
Claro, podéis decir que no, pero deberíais escucharnos. Además, yo me he comprometido a... bueno, ante Clara, porque vosotras no me habéis visto, como a un poquito como a... no sé, como aligerar, como a hacer menos duro mi discurso para con Greta Thunberg, porque
sí, que estamos hablando de Greta Thunberg, que no lo vemos.
Ah, sí, perdón. Bueno, ya se veía venir. Porque me veía que estaba como tendiendo hacia infinito, que en este caso es Federico Jiménez de los Santos. Y me ha asustado. Siempre me hace reflexionar. Cuando pienso algo que veo que se parece a Maruenda o así, digo, ¡ay!
¿Sabes cómo llama, ¿sabes cómo llama Federico a los de Vox, al matrimonio de Vox, a Espinosa de los Monteros? Ay, no, no, no. Y a Rocío Monasterio, los aristogatos. Los aristogatos. Joder, qué motivo más maravilloso.
Como dice, te adoro, Sánchez Egea. ¿Cómo es? ¿Sánchez Egea? ¿Cómo se llama?
Teodoro.
Te adoro.
Qué capullo. Bueno, vamos, que luego nos liamos. Efectivamente, vamos a hablar de Greta Tintín Eleonora Hermann Thunberg, que aunque parezca no es de la realeza, sino una chiquita sueca que nace el 3 de enero de 2003 y es una estudiante y activista. Sus padres pues no son precisamente carnicero y frutera, con todo el respeto a ambas profesiones, peluquero y maestra, vaya, sino que son la célebre mezzo-soprano Malena Ermann y el actor Svante Thunberg. ¿Cómo se me da el sueco? Madre mía.
La verdad es que sí, la S muy bien.
Total. Bueno, estos dos señores tienen a Greta. ¿Y cuál es la historia de Greta? Bueno, que Greta llega un día a clase. Y en clase, en 2011, llega un profesor y les pone un documental de los plásticos y de que nos estamos cargando el planeta. Thunberg en ese momento tenía 8 años y a partir de ese visionado y de empezar a informarse, ella empezó a, según su padre, dejó de comer, dejó de hablar, una cosa que se llama mutismo selectivo, y cayó en una depresión. Resultó que estaba estresada por el cambio climático y por el hecho de que todo el mundo estuviera diciendo una cosa y haciendo la contraria. Entonces tenemos una niña que con esa edad... A día de hoy se ha reconocido esto como una especie de trastorno también psicológico, ¿eh? Vivir con tanta agonía el cambio climático que llegas a tener efectivamente como una especie de trauma. Al final ella ha sido diagnosticada con autismo y con TDA y también con un trastorno obsesivo compulsivo, además de ese mutismo selectivo.
No estoy segura, que lo está mirando ahora por encima, creo que tiene una hermana que tiene también... está diagnosticada de algún tipo de trastorno de este tipo, pero no estoy segura.
Bueno, la recepción en su familia de todo esto pues es bastante positiva, en el sentido de que ella empieza a exigir en su casa una serie de cambios, como por ejemplo que la familia se vuelva vegana y que deje de volar. Esto, si yo prohíbo volar en mi casa, pues no pasa casi nada, porque lamentablemente volamos lo justo. Pero cuando tu madre es soprano y claro, tu padre es actor, pues acabas de condenarla a que dejen de trabajar. Cosa que cumplen, es decir, la familia cumple con los dictados de esta niña, que es el primer punto como un poco que escama de esta historia.
Empezamos
de momento
cositas.
Lo dejamos. Al final, bueno, los padres lo que dicen es que respetamos que ella quiera ponerse de pie, puede sentarse en casa y ser realmente infeliz, o protestar y ser feliz. Bueno, ¿por qué se hace conocida Greta? Pues no porque prohíba a sus padres volar, sino porque el 20 de agosto de 2018, cuando quedaban 20 días para las elecciones generales en Suecia, Greta, que tenía entonces ya sí 15 años, tercera de la ESO aquí en España, decide sentarse en el pavimento de la plaza de Mynttorget, joder, es que de verdad.
Tanto la fachada del Riksdag,
que es el Parlamento sueco, con una pancarta en la que había escrito tres palabras.
Es que también tú.
Skolstreg för klimatet. Huelga escolar por el clima. Suecia acababa de vivir una ola de calor y incendios forestales, y ahí estaba ella, además con un chubasquero amarillo ahí como y una pancartita muy cutre.
Esa imagen se ha vuelto tal,
pero bien. Claro, la imagen era muy potente porque era una niña que cada día empieza a salir durante jornadas de 7 horas a sentarse delante del Parlamento, todos, no, perdón, cada día no, todos los viernes se sentaba delante del Parlamento con su chubasquero y su pancarta y no hacía nada más.
Ese es el chubasquero así como de Capitán Pescanova. Ese que tienen el, hacia el norte. Toda la gente tiene ese chubasquero. En otros colores, pero es como muy común.
Sí. Entonces, a partir de ese momento pasan las elecciones, pero ella sigue ahí y es lo que empieza a llamar mucho la atención, claro. Imaginaos esto, pues el periodista de turno empieza a preguntarle, oye, ¿qué haces? Y la niña diciendo que yo de aquí no me muevo hasta que mis políticos no tomen decisiones reales acerca de este problema. Al final se empieza a mover cada vez más y empieza a participar en manifestaciones, como por ejemplo la de En pie por el clima o la declaración de la rebelión organizada por el movimiento Extinction Rebellion en Londres. El 24 de septiembre de 2019, Greta entrega una queja oficial contra los países firmantes de la Declaración de los Derechos del Niño por no proteger la infancia frente al cambio climático. Y esta idea es la base de su discurso. Es decir, lo que ella quiere es, remarca mucho la idea de su juventud, de que ella todavía es una niña, aunque actualmente pues ya tiene 17 años, pero remarca mucho la idea, efectivamente, de que es una niña y de que los políticos se están cargando el planeta y que tienen que tomar, los políticos, los adultos en general, se están cargando el planeta, que se están dejando llevar por decisiones económicas y que están dejando a toda su generación sin futuro. Entonces lo que pide es que por favor se escuche a los científicos, que los científicos llevan mucho tiempo diciendo, o sea, alertando sobre pues lo que ya se conoce como emergencia climática y que por favor tomen esas decisiones. ¿Qué pasa? Que cada vez ese discurso de esa niña sentadita delante del Parlamento, que tenía como mucha potencia visual, pero como que no decía nada, cada vez ha ido ganando en presencia y cada vez ha ido ganando en cierta violencia en sus intervenciones, o más que violencia, como agresividad. La última intervención, de hecho, ya ha sido como gritando... me estáis robando, ¿cómo os atrevéis? Una cosa de estas.
O sea, vamos a destacar las manifestaciones más grandes, que son la de diciembre de 2018, donde más de 20.000 estudiantes.
Ah, pero bueno, la historia de Greta es que ella inicia ese movimiento de. De los.
El que se ha llamado Fridays for Future.
Que es como de jóvenes.
Que realizan huelgas los viernes, pues esto, en favor de. Bueno, siguiendo estas proclamas de Greta. ¿Dónde se ha visto esto? Pues en todos los países del mundo. Bueno, todos los países del mundo es lo típico que decimos todos los que estamos en este lado de los países del mundo, claro. Esta visión occidental de las
que
cosas.
Que no nos importa...
Bueno, espérate, que está Japón también. Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Países Bajos, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Japón, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. El 15 de marzo de 2019, vale, sí, es cuando empieza y se pone un nombre a este fenómeno que había iniciado, que es cuando se denomina Fridays for Future, y comienzan las huelgas estudiantiles en todos los países que hemos nombrado.
O sea, para que nos hagamos una idea, ordenándonos en el tiempo, ella está... En agosto del 2018 es una niña
sentada
en la puerta del Parlamento, y en diciembre de 2018 tienes a más de 20.000 estudiantes en más de 270 ciudades, en menos de 6 meses. Y luego, menos de 6 meses después, el 15 de marzo de 2019, ya tenemos la marcha grande, y la última ha sido el día 27 de septiembre de 2019,
con la huelga mundial con el
clima. Y hay uno de los lemas que gritaban, que nos hace mucha gracia, que es tranquilo planeta, aquí está Greta. Ese ha sido el auge absoluto de esta niña que en cosa de un año
o sea, además es una cosa que hemos vivido desde que propusimos este tema, creo el otro día te lo comentaba, claro, yo voy preguntando a todo el mundo por esto, porque me interesa saber qué opinan o qué saben. Porque nosotros preparamos
un nuestro termómetro.
Claro, tomamos la temperatura de la sociedad, de la calle. Y desde que empezamos a pensar en hablar de Greta, que esto ya hace bastantes meses, hasta ahora he ido preguntando, y lo normal era que al principio cuando decía, bueno, ¿qué opinas de Greta Thunberg? Lo normal es que no supieran quién era Greta Thunberg, y para que cayeran tenía que hacer una introducción, ¿no? Sí, bueno, la niña esta que ha hablado en el Parlamento Europeo, tal cual, patatín patatán, la gente acababa cayendo en quién era. Y a día de hoy es raro, o sea, ha cobrado mucha más fuerza su figura. O sea, todo el mundo sabe quién es. Es raro que tú digas Greta Thunberg y no, la gente no caiga en quién y qué representa. Entonces, durante este tiempo, se ha convertido en una especie de conferenciante. ¿Cómo se dice?
Sí.
Entonces, en noviembre de 2018, es su puesta de largo, hace un TEDx, estas ediciones de TED que son en diferentes ciudades, en Estocolmo, que es donde da inicio, es el punto de partida del movimiento de Juventud por el Clima. En diciembre de 2018, participa en la conferencia sobre el cambio climático en Polonia, en una conferencia organizada por las Naciones Unidas. En enero de 2019, que esto ya me pareció una locura, la llamaron para participar en el Foro Económico Mundial, en Davos. Que ahí está Tokiski, ahí va todo el mundo. Y bueno, no es el programa en el que hablemos del Foro Económico Mundial de Davos, pero bueno, el caso es que tiene mucha repercusión. O ellos por lo menos pretenden que lo tenga. Y entonces allí se congregaban representantes de múltiples empresas, académicos, líderes de opinión, medios de comunicación de todo el mundo. En su sesión ella habló con Bono. Bono, el de Penélope Cruz,
hombre.
Que de repente he leído Bono y se me ha ido al otro. A Pepe. Bueno,
y a la última, que ha sido la cumbre de la ONU sobre cambio climático y sanidad universal, y en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que es lo que ha hecho en septiembre de 2019.
Sí.
Y es que se ha hecho más conocido todavía porque, como diréis, oye, ¿y de Suecia cómo se mueve?
Ah,
pues aquí tenemos Pierre Casiraghi,
que ha cogido
hijo de Carolina de Mónaco, que le ha puesto un mega...
Claro, tiene un nombre el barco que ahora no me acuerdo. Lo usa para más cosas, ¿eh? No solo para... O sea, para más cosas como no gubernamentales. No solo, o sea, que... Yo tenía muchas ganas, yo tengo muchas ganas de echarle... De echar leña sobre todo lo monegasco, siempre. Pero bueno, a Pierre es verdad que el chico lo ve usar más cosas, no solo se ha montado en este tren. También es verdad, claro, no vamos a empezar con esto, pero la familia monegasca, que tiene bueno, vacaciones todas las estaciones del año. Anda que no tienen eso, que la huella de carbono de la familia monegasca tiene que ser 15 veces el tamaño del país.
Bueno, pero para esto, fíjate, la llevo a Greta ahí en su yate, en Malitzia. Segundo, desde Reino Unido hasta Estados Unidos.
Dos semanas,
joder.
Hay, ¿cuántos libros pones aquí? Aquí hemos apuntado uno de sus libros, aunque creo que hay algunos más en los que participa. Lo que pasa es que creo que algunos simplemente son los discursos que ha dado, entre comillas, que tampoco, en realidad no son tantos, son muy parecidos. Están plasmados en algún otro libro que eran... Esto no recuerdo el nombre. Y hay otro que se llama Cambiemos el Mundo. Que a ver quién va a estar en contra, ¿no? O sea, toda la gente que está en contra de lo de Cambiemos el Mundo es que... están demasiado bien, ¿no? Y claro, estamos en contra de ellos.
Eso es uno de los puntos interesantes de este tema. Es decir, es muy difícil criticar lo que Greta está diciendo.
Bueno, espera. Vale. Vamos a terminar a ver, el hecho de que os estemos detallando todas estas cosas antes de entrar al ajo, que es lo que al salseo, a lo que nos venido. Interesa, en lo que hemos venido, es para que veáis que no solo estamos oyendo hablar de ella, y entonces alrededor están pasando unas cosas bastante alucinantes. Entonces es interesante que lo nombremos un poco por encima para que tengamos la idea. Entonces,
perdón,
las conferencias, los libros, no, es que es lo mismo que haría yo, que has hecho tú. Las conferencias, los libros, los reconocimientos. Ha sido nominada al premio Héroe Juvenil del Medio Ambiente en 2018 por la Fundación World Nature. Nominada por la compañía eléctrica Telge Energy para el Children's Climate Prize, para niños y jóvenes que promueven el desarrollo sostenible. Pero declinó porque los finalistas tenían que volar hacia Estocolmo y claro, no compensaba la huella de carbono. Una beca, esto lo deberías hacer tú, del joven ejemplar del año. La revista Time puso a Greta como una de las 25 adolescentes más influyentes del mundo. El 8 de marzo de 2019 fue elegida Mujer del Año en Suecia. El 14 de marzo de 2019, tres políticos noruegos propusieron postular a Greta para el Premio Nobel de la Paz.
A mí esta es la que me parece más fuerte.
El Premio Nobel de la Paz, que como todos sabéis, es el Premio Nobel de Mentira. Está, el Premio Nobel de Mentira gordo es el de la paz, que no es ni siquiera donde se hace el resto de Premio Nobel. Eso es como ahí cogido por pincillas. Y luego está este, veréis qué bonito y cuánta gente va a estar en contra mía, el de Economía. Pero bueno, eso lo hablamos otro día. Os doy mi postura sobre el Premio Nobel de Economía. En 2019, Amnistía Internacional ha otorgado a Greta el premio anual de Embajador de Conciencia.
Embajador de Conciencia.
Y esta la que más, o sea, me gusta.
Es, Embajador de Conciencia es que vaya y te diga mal.
Que cuando vas a coger las Oreo, que hoy estamos hablando mucho de Oreo, cuando vas a coger las Oreo, tengas ahí a. Ay, que diga, ¿no?
Aceite de palma.
Y lo, el último reconocimiento así gordo, doctora honoris causa por la Universidad de Mons, Bélgica.
Este me toca mucho la moral.
Sí. El tema de los doctorados honoris causa, claro, es un melón también, que un día podríamos buscar doctora, así, gente que sea doctora honoris causa y sacar lo más. Además, seguro que de los,
o sea, pero
de
tú...
todos los doctores, los honoris causa son los que posiblemente se han retirado más veces, porque es mucho de tirarte un triple. O sea, es mucho, es muy goloso hacer doctor honoris causa de Deusto a Mario Conde y luego meterte ahí con las movidas de decir, ay, se vamos a retirar. Que no se.
Oye, pues a lo mejor Rodrigo Rato tendrá alguno, seguro.
Pues, a ver,
el milagro económico.
Y bueno, sí, yo se hubiese quitado más a Rodrigo Rato que a Mario Conde, porque Mario Conde, listo en lo suyo, ha demostrado que ha sido. Ese señor aprendió en la carrera de lo suyo. Es criticable cómo lo ha. No sé qué. O sea, embajador de conciencia no sería. Pero de lo otro. Bueno, los libros y ahora vamos a
En los libros es importante tener en cuenta que últimamente en el sector editorial. Hay toda una línea de recuperar historias de mujeres, ¿no? De que las niñas, sobre todo como más dirigido a niñas, además, que, ahondando en el problema, que las niñas lean historias de niñas que resulten inspiradoras para tal. Entonces tienes Frida Kahlo, tienes Marie Curie, tienes, bueno, esto qué sé, dos o tres más.
Meriver. Muy cortito, como de discurso también sobre feminismo.
No, pero libros que vayan sobre biografías de chicas.
Ah, vale, o sea, la vida.
O sea, como para que se vende. Sí, o vender historias de mujeres. Entonces te sale. Pues la del otro día que dijiste, la actriz esta de la wifi. ¿Cómo se llama? Hedy Lamarr.
Ah, vale.
Todas estas. Y de repente, pues Greta pues también aparece en el mercado editorial con esa aura de icono para las niñas, por ser mujer, etcétera. O sea, ese puntito también lo cumplimos. Es decir, que es joven, que es mujer y bueno. Entonces, el libro se llama, si alguien lo quiere ver, es un recoge todos sus discursos, se llama Cambiemos el Mundo y está en la editorial Lumen. Y si lo queréis saber, pues está agotado en todas las librerías. O sea, en todas las bibliotecas, cuando yo he ido a cogerlo prestado, está reservado, o sea, que está teniendo éxito. Bueno, la clave, como decíamos antes, de sus discursos, la podemos encontrar en las siguientes citas. Vamos a coger dos o tres muy rápidas para que nos hagamos de nuevo la idea. Dice, abro comillas, los adultos dicen continuamente... Tenemos que infundir esperanza a los jóvenes, se lo debemos. Pero yo no quiero esperanza, no quiero que sean optimistas, quiero que entren en pánico, quiero que sientan el miedo que yo siento todos los días. Y entonces quiero que actúen como lo harían si estuvieran en una crisis, quiero que actúen como si nuestra causa estuviera ardiendo, porque así lo es. Lo mismo dice, ustedes hablan del crecimiento económico verde y eterno porque tienen demasiado miedo de no ser populares. Solo hablan sobre seguir adelante con las mismas malas ideas que nos metieron en este desastre. Incluso cuando lo único sensato que puede hacerse es poner freno de emergencia.
Dale drama, ¿eh? Que dale yo más drama que tú.
nuestra biosfera se está sacrificando para que las personas ricas en países como el mío puedan vivir de lujo. Son los sufrimientos de muchos los que pagan el lujo de unos pocos. Ustedes dicen que aman a sus hijos por encima de todo, pero les están robando su futuro ante sus propios ojos. No hemos venido aquí a rogar a los líderes mundiales que se preocupen. Nos han ignorado en el pasado y nos volverán a ignorar. Nos hemos quedado sin excusas y nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, pues esto. Esto, como decimos, ha evolucionado un poco más y lo último que dice es vienen a nosotros los jóvenes buscando esperanza. ¿Cómo se atreven? Ese cómo se atreven lo hace con lágrimas en los ojos, muy agresiva en esto. Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras huecas y sin embargo dicen que soy una de las suertudas, o sea, de las que tienen suerte, como las que están ganando en esta historia. Los ojos de todas las futuras generaciones están puestos en ustedes. Si optan por fallarnos, nunca se lo perdonaremos. A lo que vamos es que esto nos valdría para cualquier cosa. Cambio climático sí. O feminismo.
Si te fijas, ha cambiado a primera persona del singular. En este segundo, este último es el del 24 de septiembre, el de la cumbre de las Naciones Unidas. Porque ella iba a la cumbre de cambio climático... joven, creo que era paralelo, algo así. Pero al principio, el día que se abría esta cumbre de las Naciones Unidas, pues hubo como unas sesiones de cambio climático y sanidad universal y tal, ¿vale? Luego, el resto de días, esto creo que fue un lunes, el resto de días ella se fue a la cosa esta del clima y el resto de días los que le estaban escuchando, que eran los líderes políticos mundiales, se pusieron a hablar de otras cosas, de sus cosas. Pero este primer día estaban allí mirándola, estaban allí aplaudiendo como si... Porque claro, en estas cosas políticas, si te ves en esa que esta niña te está contando esto, te está hablando con esa subida y ese drama, ahí se veía un poquito, había pocas imágenes, pero lo que se veían era mucho de a ver quién aplaude más alto ante los líderes mundiales. Y cada uno tenían unas charlas como eran de 15 minutos, porque yo por interés, o sea, ese lunes por la noche, la imagen que había dado la vuelta al mundo en las noticias era ella, pues dando este discurso, enfadada, era muy corto, 2 minutos, es un discurso de 2 minutos, además el papelón de los otros dos que estaban con ella, porque era una mesa, y bueno, una mesa, eran panelistas, eran tres, pues serían 2 minutos, pues también allí al lado de la niña mientras estaba, porque había mucha atención sobre ella más que sobre cualquier otro. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo, no es muy fácil encontrarlas, pero yo quería ver qué había dicho Pedro Sánchez y me costó un montón porque él también tenía una intervención, o sea, cada presidente, bueno, cada líder mundial tenía una intervención. La de Pedro Sánchez era una que no acabé de entender bien del todo, sobre algo así, lo que no quiero, pero algo así como la paridad en el cambio climático.
¿Qué?
Sí, era una cosa un poco, no acabé de cogerle, quiero pensar que a lo mejor se refería más a lo mejor países subdesarrollados, que a lo mejor se pueden ver afectados de manera diferente, ¿no? Pero bueno, súper difícil acceder a cualquier cosa. A lo que voy con todo este rollo que os estoy echando, que la estrella de esto, por encima de Macron y de Angela Merkel, era Greta. O sea, habíamos para el público en general, que estábamos viendo las noticias esa noche, lo más importante que había pasado ese día en la cumbre de las Naciones Unidas era el speech de Greta, el que vimos unos segundos.
Claro. Y, vale. Y aquí viene la pregunta.
¡Ojo!
Que es, ¿por qué?
Claro.
Si esta niña lo que está diciendo es lo que os acabamos de decir, que la verdad que como tesis fuerte, como contenido, pues va muy justito, porque lo único que está diciendo es arreglad esto, haced caso a los científicos, que muy bien, pero ¿qué tiene de especial? ¿O qué pasa? ¿Por qué ella de repente? Y aquí vienen nuestras reflexiones. La primera, llama la atención que sea precisamente esta niña, sobre todo cuando hay otras activistas medioambientales con otro recorrido, incluso con un recorrido que implica más riesgo. Hay mucha gente criticando a Greta que saca la idea de, por ejemplo, de historias como la de Berta Cáceres, que fue la fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y que se ha pasado de las últimas dos décadas batallando contra proyectos faraónicos de presas, minas y otras iniciativas multinacionales que amenazaban los derechos de las comunidades indígenas. Pues Berta Cáceres fue asesinada en su casa. La crítica entonces es por qué las activistas medioambientales que se están jugando la vida no llegan a los periódicos y de repente esta chica está absolutamente en todas las plataformas. Lo que se deja ver es que detrás de Greta estarían entonces varias corporaciones, que lo que están haciendo es una cosa que se llama greenwashing. Sería como todo un procedimiento en el cual tú, de cara a la galería, o sea, esto estaría relacionado también con la responsabilidad social corporativa, ¿no? La responsabilidad social corporativa es ese conjunto de acciones que hacen las empresas para colaborar con la sociedad en la que están. Por ejemplo, una política de responsabilidad social corporativa solo desde 12 meses, 12 causas que hacía Mediaset. O la carrera de lo de los puntos. Ahora mismo tiene A3 Media tiene la de Ponle Freno. Esa es una cosa de RSC. Es yo invierto en una necesidad de. Tiene una cosa como de puntos en las carreteras, de avisar de que son puntos conflictivos para que se arreglen, etcétera. Entonces, A3 Media coge pasta suya y hace algo como por el bien de la sociedad para revertir en la sociedad sus beneficios.
Claro.
Eso es RSC. Entonces.
Nescafé recoge, que esto está más próximo al greenwashing. Nestlé, Nescafé, te recoge gratis en casa, tienes que coger unas bolsas, que creo que también te dan gratis, en las que las llenas de cápsulas de Nespresso, entonces vienen a recogértelas o las dejas en un punto que ellos, que tienen que es las...
Sí.
¿Por qué? Pues porque ellos por sistema, por ejemplo, no reciclan las cápsulas. Reciclar aluminio es relativamente sencillo y sobre todo el producto que obtienes de aluminio es... El aluminio reciclado es bastante bien, pero por lo que sea, por algo que no sabemos, ellos todavía no lo hacen. Entonces ellos se dicen que se hacen responsable de esa recogida. ¿Por qué? Pues porque son acusados de que la cantidad de desperdicio que genera este tipo de...
Claro,
de
¿cuál
consumo,
es,
pues no...
¿cuál es la historia esta del greenwashing? ¿En qué consiste? En que en otro caso muy difícil de medir, que es las intenciones.
Ah, claro.
La intención. Es decir, ¿tú por qué estás haciendo esto?
Te lo puede medir Greta porque es trabajadora de la vecina.
No. La intención va a decir, si yo estoy haciendo una campaña por el bien de mi sociedad, porque yo quiero de verdad mejorar a mi sociedad, o si yo estoy haciendo esta campaña para como parte de mi estrategia de marketing de mi marca. Para que la gente lo vea como muy positivo lo que hago. Es decir, si yo estoy haciendo la RSC, si yo, Coca-Cola, estoy haciendo un programa de recreos divertidos porque quiero de verdad que los niños tengan unos recreos saludables, o si yo, Coca-Cola, quiero que los niños me perciban como una marca positiva y cuando quieran comprar, tal. El greenwashing es concretamente relacionado con el medio ambiente. Es decir, hacer que toda esta RSC... esté destinada a iniciativas medioambientales para que nosotros digamos, ay, esta marca que bien lo hace, como cuida del planeta, voy a consumir. Pero que en realidad no sea esa su intención, sí. O sea, es decir, que luego siga
es teniendo... Que te lo parezca a ti solo.
Claro, es decir...
Tener una buena prensa.
Que H&M, por ejemplo, que te recoge la ropa usada y luego te la recicla, pues si el Zara hiciese eso... sigo teniéndote las fábricas en Bangladesh cobrando un euro y sin respetar ni un solo derecho y teniendo ríos azules de lavar los vaqueros, pero te hago sentir súper bien porque tú vas con tu bolsa de ropa usada y estás en un ciclo de recogida.
Eso colará en otros países, pero como sabemos en España no va a colar. Porque da igual el dinero que ponga Mancio Ortega para lo que sea, que siempre... alguien va a decir que no, que pagues impuestos y te dejen de... Esto ya... No, lo hemos hablado. Es contenido inédito. Tenemos contenido inédito de Amancio Ortega y no lo sabéis, chicos. Grabado.
Bueno, esa es la primera cosa destacable, que sería... La primera pregunta es, ¿hasta qué punto nos molesta que esto sea una estrategia de marketing? El haber utilizado a... porque el utilizar a esta chica para que diga cosas...
Y hasta qué punto, que este es el problema visto por el otro lado, hasta qué punto Greta Thunberg puede ser responsable de que tanta gente se ponga detrás de ella. Una de las grandes acusaciones que hay, que esto lo podéis ver en todas las columnas, en todas las líneas de estas, de, ¿cómo se dice?, de editoriales, de periódicos y tal, que están en contra de Greta, pues es decir, es que esa niña no es esa niña la que habla, es no sé cuántas corporaciones, no sé cuántas empresas, no sé cuántas organizaciones que están detrás de ella y de lo que dice, porque van a obtener algún beneficio. Vale, pero claro, estamos hablando de Greta, es culpa de Greta que toda esa gente se ponga detrás de ella o de su lado, o hasta qué punto ella puede controlar
que la utilice.
Que la utilice. O qué llamamos utilizar y qué no llamamos utilizar. O sea, yo sí, de algunos de los podcasts que he escuchado teorías muy conspiranoicas, o sea, cosas muy, muy, muy tejidas. O sea, de pues eso, de nombres concretos, de líderes políticos o de opinión en los países nórdicos que van a tejer todo lo que ha sido Greta. O sea, que es la que son los que la han puesto, digamos, con el chubasquero amarillo sentada en la puerta del Parlamento.
Pero a mí me cuesta ver qué empresa se beneficia de esto. Es decir, ¿qué empresa se beneficia?
Bueno, yo lo que había escuchado, más que una empresa en concreto, o sea, más que eso de una empresa, digamos que sería, pues eso, líderes políticos o gente que está en contra de quien está en el poder o que quiere mover las cosas pues hacia otro lado. O sea, para mí es diferente. Yo no entiendo mucho cómo funciona esto. Entonces no lo sabría decir.
Puede ser. La segunda cosa por la cual es tan polémico es que Greta ha reconocido tener el síndrome de Asperger, que es un tipo de trastorno del espectro autista. Yo he tenido alumnos con Asperger y el perfil pues es gente que, por ejemplo, tiene muchos problemas o sea, son muy obsesivos con determinadas cosas, son muy obsesivos con el patrón de causa-consecuencia. Es decir, tú, por ejemplo, tienes que dejarle muy claro en todo momento que esto pasa por esto y si él hace A, pasa B. Es decir, si tú, imagínate, tú pones una... Tiene que tener muy claras las normas, porque si se saltan las normas, pues mal. O no entienden, por ejemplo, las abstracciones demasiado bien, o no entienden las expresiones como has tardado 1000 años, pues les da un cortocircuito mental, porque es como, es imposible tardar 1000 años, ¿no? Ese perfil. Con el tema del Asperger es especialmente interesante que ella lo está, o sea, ella en ningún momento ha negado que tenga este trastorno, pero lo que resulta un poco raro, por utilizar ahí un adjetivo que no nos comprometa mucho, es que ella lo está presentando como, bueno, que tener ese trastorno no ha sido un regalo, pero que le ha dado superpoderes. Y esto es una cosa ya bastante dura, porque en realidad la pregunta, y esta es la razón por la cual la ponemos en precisamente en el podcast de hoy, es hasta qué punto esta niña tiene las herramientas psicológicas necesarias para darse cuenta, o sea, para cuando todo esto pase, saber gestionarlo. Porque lo que ella ve es que ella ha pasado en cosa de 6 meses de estar ella con su pancartita delante de un parlamento a de repente tener delante a todos los líderes mundiales y aparecer en todos los sitios y que le den mucha importancia. Evidentemente es una cosa que a ella no le hace ninguna gracia. De hecho, hay muchos vídeos diciendo directamente, mira, está loca, porque de verdad es muy expresiva en la cara y hay cosas que cuando no le cuadran pues ella se queja. Esta idea también de que mucha gente prometiendo cosas que no cumple es lo que a ella le explota la cabeza, porque forma parte de su trastorno. En la utilización o en la posible utilización de Greta hasta este punto, que es bastante importante, es decir, al final no estamos hablando de una niña que tenga todas las posibilidades, sino que tiene un trastorno que yo no sé hasta qué punto no le estamos bailando mucho el agua en ese sentido y se convierta en un juguete roto, o sea, muy hardcore.
Claro, ¿por qué está aquí metida Greta Thunberg? Pues porque nos preocupa, como en su día Millie Bobby Brown, aunque era una manera diferente, en pues ella es el hoy, ella no es adulta.
De hecho, que sea niña es una cosa muy importante de su discurso. Ya te dice todo el rato que es niña.
¿Y cómo va a hacer esa transición a su vida adulta? Y entonces, ¿qué es lo que entiendo sobre lo que estabas diciendo, visto por el otro lado? Es que ya no es solo que si tienes las herramientas psicológicas necesarias para entender qué está pasando y sobre todo ver su futuro, cómo puede ser, porque tengas, sino es que ya sabemos por experiencia, no en una cosa de activista a lo mejor, hasta donde yo sé, pero que en general un niño que tiene tanta atención como puede ser un artista, es que no lo sabe, no lo ve. Es que son muy jóvenes. Entonces,
y si los padres, que claro, serían un poco ahí los que podrían dirigir esto,
no han dicho están, que le dan toda la,
han dicho, efectivamente, han
porque
dicho
le hace feliz protestar, entonces ellos quieren que lo siga haciendo. ¿Cuál es el problema? Es que aquí hay muchos problemas. Es que ni siquiera sabemos si ella. A ver, aquí no hemos venido a hablar del cambio climático, eso para empezar. Pero hay una cosa muy interesante que dijo, creo que apunté aquí en un nombre, en una columna de opinión, creo que era de Christopher Caldwell, pero no estoy segura porque lo nombró, en New York Times en agosto de 2019. Que sabéis que en el New York Times la parte de opinión está separada del resto, precisamente porque nos hacen cargo de las opiniones de la gente. Entonces, este señor hacía una cosa muy, hablaba de una cosa muy interesante. No iba tanto al discurso de es que están todos los científicos, que tampoco es verdad, todos los científicos en el mismo punto sobre lo que hay que hacer y no hay que hacer sobre el cambio climático. Es que son cosas diferentes. Es un problema muy complejo y necesita soluciones muy complejas. Lo que venía a decir este señor es que se nos olvida que esto es como bajarte de repente a la Tierra. Y eso, por ejemplo, para Greta es, eso lo que dices tú, es explotar la cabeza. Que es un tema democrático. Que aunque sea verdad, sea cierto científicamente todo el cambio climático y que de para mañana se tendría, todo el mundo debería estar ya haciendo todo lo posible, me refiero a los líderes mundiales, es que si democráticamente, digamos, si la gente no estuviera de acuerdo, si China no está de acuerdo, si no está de acuerdo, da igual lo que diga Greta Thunberg sobre el planeta, no se hace. O sea, es que no estoy dando bien el punto de este señor. Quiero decir que tenemos que estar todos, o no todos, pero que
tenemos que estar opiniones
de mayoría, la gente tiene que estar
mayoritariamente convencido de hacer lo que hay que hacer para intentar revertir de alguna manera, que ya es muy difícil,
sí, y que no el va daño a que hemos nunca, hecho y que no va a revertir. Nunca va a ser como era antes.
Nunca va a ser, pero intentar frenar y mejorar esto un poco. La historia está en Greta es la persona mandada por quién. ¿Para convencer? Porque claro. No, porque lo que se está consiguiendo
¿para
es
¿para convencer a quién exactamente? Claro. A nosotros, que tenemos que votar a los líderes mundiales. Porque los líderes, el trabajo de los políticos será.
Sí.
Porque esa es otra cosa, no, que no para
hacerte
medir.
Hacerte sentir culpable a ti. Porque compras las tres manzanas tristes, las compras con la bolsita de plástico en vez de cogerte las de cera de abeja.
Y, a ver, es muy difícil porque vamos a entrar en el tema del cambio climático. Y no es eso. Pero que a ver, que no es tan sencillo. Entonces, que ella, una cosa que me preocupa bastante es que ella, aunque nos creamos que tiene detrás a muchísima gente a su favor, el que aparezca este tipo de personas, independientemente, o sea, el hecho de que sea niña, yo creo que es un agravante para que se polarice todavía más la opinión. Y aunque a lo mejor nos parezca que ella está haciendo mucho bien porque está trayendo a muchísima gente a su favor, no tenemos manera de medir si está trayendo a más gente a su favor
que generando, más gente,
o generando más gente en contra. Y eso sí que me da miedo, porque sí me lo parece. También es verdad que es un sesgo muy grande, pues las noticias, los timelines de Twitter o cosas así. O las columnas de opinión de los periódicos. Vende mucho más si hablas en contra que si hablas a favor. Pero sí es verdad que es más fácil que la gente que ya estaba a favor, que ya estaba de su lado, lo estuviera antes de ella, porque no ha aportado, pues,
me está diciendo,
ha aportado nada, repercusión, claro, digamos, a lo mejor entre los jóvenes. Que no puede,
o sea, ha ganado una capacidad de dar publicidad a un discurso que también el mundo científico no consigue. Es decir, esa difusión de sus ideas, todos los científicos que están, pues no consiguen la difusión que está consiguiendo Greta sin hacerlo. Es decir, que también eso, la idea de la divulgación también ellos, en el mundo de la ciencia.
Una discusión que tienen los científicos, la gente que vive de esto, que ahora es un montón, que ahora es un montón, es del tipo que no quieren ser catastrofistas. Esto es un problema muy complejo, de verdad, porque es que luego, o sea, que hay un cambio climático, es cierto, pero hay científicos que creen que se debe actuar sobre ese cambio climático. Todos creen que se tienen que tomar medidas, desde luego, para paliarlo, pero hay gente que entiende que es que el mundo está sufriendo cambios, ahora se está sufriendo un cambio, pero es que a lo mejor es lo que tiene que pasar.
Yeah.
¿Vale? O sea, que no, es que todo es muy complejo. A eso es lo que me refiero con lo de la democracia que decía este señor. Es que al final la gente se tiene que poner de acuerdo en algo. Y los políticos lo único que van a hacer es recoger diferentes opiniones de gente polarizada para recabar votos. Porque ellos mismos no van a saber de cambio climático. Ellos tomarán decisiones y tal. Y al final mi pregunta es, ¿y qué es lo que me preocupa? ¿Greta está consiguiendo más gente en contra? ¿Está consiguiendo que más gente vote a Vox? Por poner un ejemplo. O que siga un discurso anticlimático, como el de Trump.
Hemos dicho Vox como negacionistas del cambio climático.
O está consiguiendo más gente a favor, ¿no?
También porque cuando empiezas a recabar las críticas que hay contra Greta, al final son críticas, de que detrás hay corporaciones. O sea, son fundamentalmente tres. Uno, que detrás hay corporaciones, pero es como muy difuso.
Como de todo.
O sea,
de todos los partidos, de todas las organizaciones, de todas las entidades, siempre hay intereses.
O sea, pensar que hay que no hay algo desinteresado es como en ese capítulo de Friends donde Phoebe busca las buenas acciones desinteresadas. Pues es un tema de ética muy duro. Eso es lo primero. La segunda crítica es acerca de que está enferma y de que tiene ese trastorno.
Que claro.
Y que, bueno,
contra sus padres.
Y las por extensión, claro, una niña y además con esto, ¿qué pasa con los padres? Le están dejando de la mano de Dios, segunda crítica. Y la tercera crítica es precisamente ser niña. Es decir, que esta niña, ¿qué hace tan joven metida en política? Y es una cosa muy llamativa porque es el único caso en el que nos importa la edad. Es decir, que para cuando nos sale una Millie Bobby Brown, por volver al mismo ejemplo, que tiene 13 años, o tengo actrices, tengo cantantes que tienen la misma edad que Greta o menores, a nadie le escandaliza la edad. Pero llega Greta a posicionarse políticamente acerca de una cosa como muy obvia y, sin embargo, la edad aparece ahí como emblema y también es como muy llamativo. En el fondo, esas son las tres cosas que más critican a Greta y la clave, punto más importante es en realidad lo que dice Lola, si de verdad esta chica está consiguiendo que esas generaciones que ahora se están, porque para mí que las generaciones, o sea, que haya muchas manifestaciones muy grandes no acaba significando nada. Es decir, también hubo manifestaciones muy grandes, ha habido manifestaciones muy grandes muchas veces por muchas cosas. ¿Y qué? O sea, vale, manifiéstate, pero luego ¿en qué se concreta lo que estás diciendo? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué efectivamente ha pasado? Y eso es el tema. O sea, es decir, que también salió con esto acabamos, en la manifestación del cambio climático que hubo en Madrid, de mogollón de pancartas súper chulos, de el planeta y todo súper guay, con mega eslóganes y no sé qué. Acaba la manifestación. Y tienes todas las pancartas tiradas en el suelo, lleno de todo, lleno de mierda.
Pues como, ¿había más gente en la de... Bueno, claro, depende de que lo cuente. ¿Había más gente en la del cambio climático o en la de las pensiones de ayer? Porque eso es lo que viene a decir Greta. Y como sean de las pensiones de ayer, a esa gente no le importa el clima, porque le importa lo más vivir con su pensión hasta el fin de sus días, que será antes, posiblemente, por probabilidad, que el fin del mundo. Y a esto se reduce, chicos.
Bueno...
Pues esto es una movida, ya lo veis.
Ya nos diréis. Que nunca nos decís nada, pero siempre decimos, ya nos diréis.
Y pasamos al siguiente tema. Y ya nos hemos pasado.
A Tronchalomos, un podcast de ayer, hoy y siempre.
Muchachita, chiquitina fuiste ayer, y aunque digan lo que digan, eres toda, toda, toda una mujer. Muchachita, muchachita. que empezaste a presumir. Si te vistes y te pintas, es tan solo, solo, solo para mí. Aquella chiquitina ya creció y lleva los zapatos de tacón. Cuando va cruzando la ciudad, los muchachos al pasar ya le cantan su canción. Chiqui, 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 chiquita.
Raquel Piñeiro es una periodista fantástica que nos ha regalado en la revista Vanity Fair, o nos está regalando, una serie de bodas, de crónicas de bodas, que también utiliza muchas veces como excusa para hablar de los personajes. El 11 de mayo de 2019 fue el turno para la boda de Marisol.
¡Ay! ¡Ay! Ay.
Nuestra protagonista de este siempre, por supuesto. Hay un párrafo en el que dice una cosa que nos... Bueno, Marisol se casaba con Carlos Goyanes. Y hay un párrafo que nos fija mucho el tema del que queríamos hablar hoy, y leo. Gran parte del atractivo de los niños prodigio está en ver cómo crecen ante la cámara y dejan de ser eso que precisamente llamó la atención de ellos, infantes cándidos llenos de inocencia para convertirse en otra cosa, a veces más interesante, como le sucedió a Ana Belén, a veces trágica, como el caso de Joselito. El día de su boda, Marisol llevaba una década creciendo bajo el escrutinio constante de cámaras de cine, fotógrafos y público ávido de ella. Porque sí, doña Josefa Flores González, nacida en Málaga el 4 de febrero de 1948, era hija de Juan Flores y María Cayetana González. Mediana de tres hermanos, vive en el corazón del barrio malagueño de... ¿cómo se llama? Justo detrás del teatro...
Pero me estás hablando como si yo hubiese ido a Málaga.
Ay, calla. ¿No es Málaga?
Yo paso una vez a la estación. Ah, pero...
Yo sí estoy.
Ya está.
En la maratón,
la claro. Maratón, claro. Estuviste allí cantando delante de Manu Tenorio. Díselo aquí a los atronchalomers. ¿Y a qué hora? ¿A las 7 de la mañana?
A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana me cantó... ¿Cómo imaginas cómo te he echado de menos? Bueno, ella vivía en una corrala donde había más de 50 familias, donde... poco a poco se va haciendo famosa por porque canta y porque baila.
Al coros y danzas, dilo. De la sección femenina de la Falange. Es que no le falta una condecoración.
Se apunta y en una de las giras de los coros y danzas le descubre una de las sobrinas de Manuel Goyanes. Manuel Goyanes era un productor que en 1959... pues decide, ve a la niña por indicación de una sobrina suya y dice, uy, yo voy a hablar aquí con los padres, que esto no se me escapa. Hay que tener en cuenta que Manuel Goyanes fue productor de más de 20 películas, entre algunas La muerte de un ciclista de Juan Antonio Bardem.
En nuestro documental de Canal Sur, Estico Medina, el que dice que la ve primero, a ver, se mete en la historia.
¿Ah, sí?
Sí, en el Canal Sur sale, que claro, hace años ya de eso, porque Tico Medina falleció. Este era mucho de escribir en el Ola y todo eso.
Sí.
Sí, sí. Pues nada, eso. Que Manuel Goyanes, que era un productor muy importante.
Pero en principio fue la sobrina. Bueno, total, que Manuel Goyanes decide cogerla y llevársela a vivir a su casa. Primer puntito, ¿vale? Se la lleva a vivir a su casa.
Su casa de María de Molina. ¿Dónde vivía? Encima de Lola Flores. Que es una historia que me parece fascinante. O sea, de verdad...
Que Marisol y Lolita eran vecinas.
Eran vecinas. Y Lolita, se ve que era algo más pequeña que, que Marisol. Entonces, ya la admiraba mucho.
Algo más pequeña, no.
Bueno, bastante más pequeña. Bastante. Que la admiraba muchísimo. No me acuerdo, dice cuántos años tiene en el documental este, pero no me acuerdo cuánto dice que tiene. Y nada, claro, seguían todas las películas y todo. O sea, es que todo son historias. De hecho, otra anécdota, como siempre Lolita, contando anécdotas que valen oro. La anécdota dice que le vino a llamar Marisol para que apareciera en una película, haciendo de gitanilla, un coro de gitanillos alrededor, y salían dando palmas y bailando. Y nada, era una aparición de un momento. Y dice que estaba súper contenta, fue corriendo a su madre, a Lola, y le dijo a Lola que... Mira, que si iba a hacer de la negrita esa que iba siempre con Marisol, qué bueno. Pero que para eso, para aparecerse en un momento, que no le va a dejar ir por ahí a... Qué maravillosa Lola Flores. Y entonces dice Lolita que fue una amiga suya gitanilla. ¿Para qué dices?
Ya sabía las flores que para lo que luciese.
Claro, eso sí lo sabía todas.
Si lucía, sí. Si pasa mierda, que luego te la saquen en todos los casting futuros, ni de broma. Bueno, Manuel Goyán y aquí vienen tres cosas que nos dejan como muy fuera de cobertura y que en ningún momento de los documentales que hemos visto se hace como más referencia a ello. O sea, es como una cosa que es muy asumida por todo el mundo y nadie dice para. Pero ¿y esto? Cosa que sí que vamos a hacer nosotros aquí.
Claro que sí.
Porque en ese año que tarda en preparar la que va a ser su primera película, que es Un rayo de luz, Manuel Goyanes, uno, se lleva a la niña a vivir a su casa.
Con su familia.
Con su familia.
Sus hijos.
Sus hijos. Y la madre de Marisol vive en una pensión. ¿A quién nos recuerda esto? Una madre viviendo a la vez, pero no...
Nuestro último programa, es verdad que hace tiempo, de verdad.
Uno. Dos, le hacen una rinoplastia a una niña de 10 años.
Y allí nadie justifica que sea por el tabique nasal, como se hacía antes. No, es que ya respiraba mal y...
Sí, como Leticia. Y la tercera es que la ponen de rubio platino.
Sí, le tiñen el pelo.
Y por las fotos que medio se ven, yo creo que también se lo alisan constantemente, ¿eh? O sea, tenemos esas tres cosas que tienes a una niña de 10 años que te canta y te baila y además les pones 20.000 clases, le haces este giro y efectivamente... Cuando estrenan Un rayo de luz, que se estrena a la vez que el último cumple, referentes, vuelve un éxito absoluto. Ella, de hecho, llega a ganar el premio de actriz...
La Mostra de Venecia.
O sea, enfrente, especial infantil de la Mostra de Venecia, efectivamente.
Que, además, el objetivo... Bueno, no sé si lo hice en algún momento en la película, porque lamentablemente no las he revisitado, pero que lo haré próximamente. Pero la apariencia de Marisol es de algo más pequeña y creo que especialmente en esa primera película.
Sí.
O sea, ella es mayor de lo que va a aparentar.
El año siguiente estrena Ha llegado un ángel y aparece en el show de Ed Sullivan en la CBS americana, lo que nos hace...
Porque Ha llegado un ángel es muy diferente de Un rayo de luz, a ver si vas a estar liando. No, pero es verdad, no tiene nada que ver, son tramas diferentes.
Y durante los años 60 sigue trabajando sin descanso en películas como Tómbola, Los cuatro bolas de Marisol y Solo los dos. A los 15 años le detectan una úlcera de estómago que se achacó al estrés que sufría y empieza cada vez más los rumores de que puede o que está pensando dejar de trabajar. Hay una prima de estas que habla en el documental de Canal Sur y cuando hacen referencia... esa vida tan dura de Marisol y tal, no sé qué, lo pasaría también mal. Y entonces la prima dice, bueno, sus días tendría. Hombre, prima de Marisol, si tiene una úlcera de estómago con 15 años, pues mira, perdón, algo nos está señalando. En este sentido hay dos cosas interesantes. Primero, en plena efervescencia del Me Too y de todos los el caso de los abusos, hay como determinadas ideas de que también Marisol sufrió esto. Mismas ideas de otra gente que nos dice que Marisol fue la única que se salvó. Eso por un lado, que no sabemos. Ella, evidentemente, como se retiró, como ahora diremos, pues no ha vuelto, no ha abierto la boca, pero ahí está el punto. Y luego, lo más importante, lo que nos llama mucho la atención de Marisol, es que Marisol va ganando como muchísima fama y acaban haciéndose un merchandising alrededor de su persona brutal. Y cuando decimos brutal, decimos que hay...
mi madre era del club de amigas.
Que hay club de amigas.
El club de amigos de Marisol, mi madre era y tenía su carne.
Que hay, ¿cómo se llama esto que me gusta? Los recortables, las muñecas recortables, hay absolutamente de todo. Mi madre también nos estuvo hablando de que era la protagonista de una campaña del Domun y que había una Marisol misionera.
Que podéis encontrar en todo colección.es.
Marisol monja misionera y todas las niñas querían ser como Marisol.
¿Qué quiere decir esto? Que era un producto muy demandado, muy reconocible. y ahora es cuando podemos decir cosas positivas de Goyanes, porque a lo mejor luego dejamos de decirlas. Se lo debe en mucho,
claro,
toda esta parte a Manuel Goyanes, que no deja de ser un señor, un visionario, porque en esa época seguramente no era tan... Ahora nos parece como relativamente normal, porque vivimos en la época, hemos vivido la época del Disney Channel, pero pues, no tengo claro que lo fuera tanto. Había más niños artistas, sí, pero con el calado de Marisol...
Yo creo que Joselito yo creo que un poco más.
Incluso Joselito es que es otro perfil.
Ya. Yeah.
Es que es un niño pobrecito.
Ya. Yeah.
Era como, ¡ay! ¡Pobrecito!
¡Qué chiquitín!
Pero claro, era como, ¡ay! ¡Pajarillo! ¿No? Y...
Tú no querías ser Joselito.
No.
Pero querías ser Marisol.
Sí, exacto. Y eso es muy importante. Porque Marisol era una persona pizpireta, era como adorable, era traviesa, pero era buena. Y ahora es cuando viene la parte esta de joque curioso, que tú tampoco te has visto películas para esto, ¿no? Parece que no nos preparamos. No, no es eso, pero...
Es que nos hemos dejado un poco, ¿eh?
También da pena, a lo mejor, que no
yo
nos
he visto muchos vídeos. Yo he visto muchos vídeos. He visto los vídeos de las canciones. Eso sí. Pero no me atrevo a ver otra vez la peli entera.
Bueno, yo hasta... Vamos a ver, yo si las he pillado en televisión las veo otra vez. O sea,
yo no las he pillado, ¿eh? Yo creo que
es un poco raro porque ya no son unos horarios que se lo ponen en... Cine de barrio, yo no estoy a lo mejor en casa viendo tele, pero bueno. Que bueno, a lo que hemos ido es a que pasa una cosa muy curiosa, como que también es mérito de Goyanes, por supuesto, que es que crean le dan al público un perfil de Marisol, de quién es Marisol. Y tratan de plasmar algo muy extraño, que seguro que tiene un nombre técnico que desconocemos. Y que la gente de como tantas cosas, y que la gente del cine, de la comunicación audiovisual sabe, y los guionistas saben, que es que en la mayoría de las películas, por supuesto, Marisol se llama Marisol en todas, claro. Algo que es como no de extraña, pero en teoría los personajes son diferentes y no es la misma persona y las historias son diferentes. Sin embargo, siempre Marisol es muy reconocible, la misma Marisol que conocemos, la misma Marisol que es pispireta, que es traviesa, que es alegre, que es buena, aunque...
O sea, no es la misma persona porque cambian, o sea, por ejemplo, la diferencia fundamental es, no es un personaje, Harry Potter, Indiana Jones, etcétera, que en cada peli tiene una aventura distinta.
Es una continuación,
y entonces,
nada.
El padre de Indiana Jones siempre es el mismo, o la historia siempre es la misma, ¿no? Pero... Aquí siempre, pues en una es huérfana, en otra tiene padre, en otra tiene madre, en otra...
La madre puede ser la misma varias veces, que eso también pasa.
También juega mucho con eso, sí, es cierto. Pero es la persona, o sea, la persona es la misma.
Y eso es mucha visión, es darse cuenta que la gente quiere a Marisol, a ese personaje que ha creado. Y parece que también mucha... parte del éxito es de ese talento de Manuel Goyanes de hacer creer a la gente, al público español que solo tiene el, ¿cómo se llama?, el UHF y el... O sea, que si pone una película de Marisol la va a ver. Creer que conocen a Marisol. Creer que Marisol, o sea, la niña, Pepa Flores, es Marisol y que además la conocen un poco a través de sus películas, a través de todas las entrevistas, apariciones públicas... giras...
Donde vuelve a jugar con ese rol, porque Marisol sale en El Nodo y sale visitando el zoo de no sé qué, con sus... textual... amiguitos y admiradores. Entonces Marisol va a ver el zoo de Lisboa, creo que es. Entonces Marisol va al zoo con sus amiguitos y admiradores. Y esa Marisol del Nodo, que ya no estoy en el juego de la ficción de la película, sino que estoy en el juego... de la supuesta realidad, pero vuelve a jugar...
Las mezclas y la gente es incapaz de diferenciarlo. Y si la gente puede ser capaz o caer en este juego...
¿No quiere?
Yo creo que no, imaginaos, no se quiere. Imaginaos la propia Marisol, que es una niña. Cómo de confuso puede haber llegado a ser en algún momento para ella. Y bueno, por supuesto, los amiguitos de Marisol, entre otros, las nietas de Franco, ¿no?, que le obligaban a ir a ver cada no sé cuántos domingos o una cosa así. Y cosas de este tipo, ¿no? Porque y que todo el mundo quería conocer a Marisol.
Vente que te quiero ver, pero en el minuto uno le sacaba la guitarra. Venga, canta.
Haz cosas.
Venga, haz cosas. Como un participante de Operación Triunfo. Sí, sí, sí. Que tenías que poner a cantar.
Entonces, decimos que a los 15 tiene la úlcera de estómago y empiezan, pues esto, lo de los rumores, que podría estar pensando en dejar de trabajar. El caso, que sigue trabajando. Porque lo hace. Lo que pasa es que en nuestra memoria, o sea, cuando nos ponemos a pensar en Marisol, nosotros, sobre todo generaciones más recientes, nos acordamos de la niña. Porque a la, normalmente, yo por lo menos, a la adulta la he visto muchísimas menos veces. Mm. Y bueno, desde luego ha tenido menos éxito, en impacto, por lo menos. Pero bueno, el caso que llegó adulta, porque como nos decía Raquel Piñeiro en su super artículo, toda esta gente crece también. Algunos alegran más como Ana Belén seguramente porque salió ganando con lo de crecer, porque la película de Zampo y yo tela, pero
también en Zampo y yo, yo creo que es mayor Ana Belén,
igual
¿no?
Sí, no sé,
tiene que tener 16-17 años. Bueno, ya tendremos en la trancha lo más de Ana Belén.
Y el caso que en 1969, cuando España estaba ya con una Marisol adulta y ya España estaba nerviosa porque querían que Marisol conociera a Barón y pues yo qué sé, pues hacerlo que pues tener su familia, que tuviese hijos, ¿no? Pues lo que toda España quiere para Marisol, lo mejor para ella.
Con 21 años, ¿eh?
Pues no es, en un giro de guión que no vais a esperar, de repente decide que qué mejor que casarse con el hijo de su productor, es decir, con un chaval que ha estado viviendo desde los 10 años que se fue a vivir a casa del hijo de Manuel Goyanes. Con Carlos Goyanes.
Es un poco Lo Serrano esto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Este te guille aquí en versión. Y bueno, pues se ve que fueron novios, dejaron tal cual, no sé qué, y al final pues decidieron casarse.
También hacen como referencia que fue rebeldía. El puntito de... ¿con quién te jodería que estuviese?
Con tu hijo.
Con tu hijo.
Así que en la iglesia de San Agustín en Madrid en mayo del 69, pues 4.000 personas rodearon la iglesia y se creó mucha tensión. Esto ya os podéis estar imaginando un poco cómo es. Y nada, 15 minutos, se casaron, Maciel se desmayó, se rompió el vestido. Esas son de las imágenes que más se han visto. ¿Y qué invitados había? Pues todo lo más ganado. Estaba Lola Flores, Concha Velasco, Carmen Sevilla y Augusto Algueró, Miguel Río, Rocío Dúrcal... y bueno, el Marqués de Villaverde, Calvo Sotelo, o sea, no faltó nadie. Ese era un bodorrio. La foto sonriendo, pocas hemos visto. Que eso es como un poco ahí rarito, ¿no? Bueno, no sé, aunque sea fuerzas ahí sonrí.
No sé, pero, y además ella lleva así como un vestido. Es todo como muy artificioso.
Sí, o por lo menos, no sé de si hecho, es
luego
porque
le
quiero
la nulidad, ¿eh?
Como sabemos cómo es esto, pues. Pues a lo mejor lo estamos juzgando ya desde nuestra visión. Bueno, el caso que después de la boda la madre se vuelve a Málaga, porque claro, ya Marisol está casada, ya España descansa, y ahora España lo que quiere es descendencia. ¿Qué va a querer si no España? Y nada, Marisol se queda embarazada, pero sufre un aborto. Incluso creo que dos. Lo cual le conduce a una depresión. Y bueno, intenta suicidarse por sobredosis de tranquilizantes. La bañera. Y gracias a Dios, Marisol, al final, en este caso, es feliz. Marisol está con nosotros todavía. Bueno, ¿qué pasa? Que va al médico y se opera de una malformación
del útero. Descubre que los abortos son por una malformación.
Sí, y le dicen que bueno, que puede ser que se quede embarazada. Y aquí hay una parte muy interesante. Hay un documental de Valerio Lázaro. Valerio Lázaro es una persona... no sé, es muy guay las cosas que hace Valerio Lázaro, por lo menos son muy diferentes. Y hay un documental que se llama 360, está en RTV, en el archivo de RTV, en RTV a la carta y todo eso, y hay de un montón de gente, estoy deseando de ver los demás, porque también hay de Carmen Sevilla, y no sé, Concha Velasco, cosas así muy, muy a Trunchalomers. Y entonces en el documental este, que está todo lleno de Marisol cantando, Marisol bailando, y un cuerpo de baile, y unos trajes, y unos decorados y así, muy Valerio Lázaro, entre medias hay como ciertos cortes, que son como una especie de entrevista que se hace ella misma, es un poco raro. Y en un momento dado, hay una mesa redonda en la que está Mingote, el dibujante y humorista, haciendo un dibujo. en tiempo, o sea, le están enfocando la cámara y está haciendo un dibujo en tiempo real y es un bebé y le pone un bocadillo, algo así como de, como mamá eres la mejor o algo así, y dice a cámara que es lo que dirá el bebé de Marisol porque es listo y sabrá cómo reconocerlo. Después tan típico, le haciendo algo extraño, entre ellos dos, también sentados alrededor de la mesa, está Marisol, que no dice nada, solo sonríe y pone caras allí, y al otro lado está Mari Carmen con Nicole, el pato. Y entonces está haciendo Mari Carmen lo que hace, mover la boca cuando habla ella y cuando habla por el muñeco. Y tiene una conversación...
Lo hace súper mal, ¿eh?
Lo hace súper mal. Tiene una conversación...
Como no la coló ella.
Que te... No sé, es que... a mí, yo no me la podía... No daba crédito. En la que están hablando el muñeco... Pato ese está haciendo como que habla con Mari Carmen, hablando sobre la posible maternidad de Marisol. Y recordemos que Marisol en este momento ya había intentado suicidarse, había tenido 2 abortos, le habían operado, le habían dicho que se podía quedar embarazada, pero no estaba embarazada. O sea, ya sabíamos de la ansiedad que tenía. Sin embargo, toda España seguía ahí pushing, ahí, Marisol, queremos hijos rubios. España, que a lo mejor no sabía... que era peliteñida, que luego la vida quiso que le era recesivo, o sea, sería dominante el de quien sea que fuera rubio, y han tenido niñas rubias también.
¿A qué niña la primera tenía?
Le eran rubias de pequeñas, luego se las oscureció el pelo. Yo se le llamo rubia, perdona. Venga. Bueno, en cualquier caso, que y entonces están hablando, tienen una conversación sobre cuando
le dicen rubia ya.
Que tienen que tener, pues que va a tener hijos, que ya verás cómo sí, que una cosa que me parece totalmente fuera de o sea, que te da idea de dónde estaba el nivel de conversación de Marisol en la sociedad. O sea, todo el mundo sentía que Marisol era algo suyo y todo el mundo hablaba sobre pues las cosas, cualquier cosa de Marisol. Bueno, el caso. Después de 3 años de matrimonio, Carlos se va con, atención, intro personaje de Lola, Carila Pique. Y gracias a Carlos y a Carila Pique tenemos a Caritina, blogger de Hola, y no sé nada más que haya hecho.
Es cocinera.
Ah, ok, cocinera. Y nutricionista.
¿Una nutricionista?
Eso sería muy buena también, pues me suena que habla de alimentación.
No, nutricionista no es. Lo que pasa es que hizo... Pues yo creo que fue la dieta Dukan.
Y
esta fue que perdió...
Mucho y luego
800 kilos.
¡Qué sorpresa!
Y luego se hizo... Claro, la eligieron como imagen de la dieta de no sé cuántos. Y luego la volvió a coger, efectivamente. Y entonces cada X tiempo, como va engordando y adelgazando, cada X tiempo es cara de
una... Y su hermana, su hermana que fue novia, esta fue muy buena, fue novia de Fran Rivera nada más separarse de Eugenia.
Sí.
Bueno, bueno, pues esto era para localizaros un poquito.
Y también Carlos Goyanes, que sale en el libro de Fariña.
Pasó 5 meses en prisión.
Tuve una cosita con algunas lanchas.
Sí, además eso, con lanchas y... Que luego salió... Bueno, no es que saliera, es que como pasó con todos los de la Operación Necra, pues que no pudieron tampoco demostrar nada más, entonces salió a la calle. Pero nunca jamás ha vuelto a salir en el OL, en medios de comunicación, ya como que se retiró de este mundo. Y acabaron bastante mal Marisol y él. Después de todo esto, mientras se separaban y tal, pues hay un pequeño noviazgo con Serrat.
Cantó... Me di la canción Tu nombre es sabe de hierba, que me encanta esa canción.
Y la cosa no cuajó. Nos insinúan que era que Serrat no veía así como estable a Marisol. Lo podemos entender. También en una época en la que Serrat iba a ir rompiendo corazones. Entonces, bueno. En 1973, Paco Gordillo, cuñado de Carmen Jara, que creo que es la última que nos queda de las señoras que han conocido a todas las tonadilleras, pasa a ser su manager. Y rompe el contrato que tenía de por vida con Goyanes, que es que solo pensar un contrato de por vida... Uf.
Como las actrices, esta Judy Garland y todas, o sea, es
una
son esos locura. Formatos.
Y es en este tiempo cuando se hace novia de Antonio Gades, ex de Marujita, activista.
Ese Brujita ex, de verdad, que se casaron, ¿eh?
Y este señor, pues, yo qué sé, todas las causas nobles que se os ocurran estaban todas.
¿La bailarina?
No se casó con nadie pobre, que sepamos, tampoco. No nos consta. Y bueno, ¿qué hace Marisol? Pues militante del Partido Comunista, como él. Pues muy bien, chica, pues ya está. No lo inventó Penélope, lo de hacerse de las cosas de los novios. No soy yo la que mienta, esto es real. ¿Y quién era? Jane Fonda, también, lo dice ella en su documental.
¿Sí?
Sí, sí, todas las cosas iban una detrás de otra. Jane Fonda, también apoyando a Greta, por cierto.
Cierto.
Entonces, en 1964, por fin, para su alegría, pues nace María Esteve en Argentina, la primera hija de Antonio Gades y Marisol. Y nace en Argentina porque no estaban casados y, bueno, pues no.
Aquí hubiese sido muy gorda.
Hubiese dado la campana. En
1966... María Esteve es la del otro lado de la cama, es actriz. La de la pasta. Me gustan los lacitos.
qué guay, o sea, ha hecho más cosas, pero es que yo...
Esto es muy icónico, es sí. Muy icónico eso.
En 1976, bueno, ella vive feliz con Antonio Gades, ella súper ahí apoyando todas las causas y tal.
Económicamente le ayuda mucho, además.
Sí, porque Antonio se ve que era muy, muy artista. Yo estoy deseando leerme una biografía. Muy artista, quiero decir, que él creaba... Y alguien más tendría que sufragarle la creación. Él también ganaría, ¿vale? Que él era muy famoso y muy, muy buen bailarín. En 1976, se publica la portada de Interview desnuda, que fue la portada más icónica. Además, no ya solo que lo digamos nosotros, sino que los mismos de Interview la consideraban así. Y cuando Interview cerró, hace un año, dos años, la última portada que publicaron fue la portada de Marisol.
¿Sí?
Creo que sí. ¿Qué la historia de la portada un poco?
Quería grabar... Bueno, Marisol estaba intentando dar el salto este a... He sido niña prodigio y ahora tengo que buscar cuál es mi lugar en... bueno, pues de una actriz un poco más madura, donde ya no puedo tirar de las referencias anteriores. Y le hace una... Quiere hacer una prueba, creo que es para Bernardo Bertolucci, que es un director italiano, y hacen unas fotos, su fotógrafo de cabecera, dirigido por además su marido Carlos, les hacen unas fotos desnudas.
Claro, años antes.
Añísimos antes.
Ya estaban casados con Carlos.
Les hacen esas fotos desnudas para que vaya como prueba de la peli. Esas fotos se quedaron en un cajón y de repente ese cajón se abre muchos años después.
Ella no recibe un duro, que esto es muy importante.
Yo creo que el fotógrafo tampoco recibe nada, que se llama César, no sé qué.
Eso también sale en los documentales.
Y no solo no recibe nada, sino que le denuncian al fotógrafo. Porque, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice?
Bueno, nos queda poco tiempo, podemos saltar esto de cómo se dice, lo podéis buscar.
Vale. Y ahí estamos, que de repente Marisol pues se configura a partir de esa portada como mito erótico.
La gente, ¿cómo la llamaba? La... ¿Cómo era? Como era como un mito de lo que sería la transición y tal, porque bueno, pues era la liberación de la España.
Era la niña muy relacionada con...
De la época franquista, de repente. Se hacía mayor.
Nace su segunda hija, Tamara, y al poco también nace Celia,
que Celia, es la que tercera. Es la que se entró en los documentales cantando al final, para que la veamos.
Sí, haciendo toda la promo. Se casa en el 82 con Antonio Gades en Cuba, teniendo como padrinos a Fidel Castro y Alicia Alonso.
De Lola Flores a Fidel Castro.
Ok.
Vaya bodas.
Pero solo 4 años después se divorcian.
Y este se va con una suiza rica.
Sí. En 1985 rueda su última película, Caso Cerrado, y a partir de ahí se retira de la vida pública. Ya nunca más salió. Exclusivamente cuando le dieron un premio como hija predilecta de Málaga,
sí participó en el acto, pero no ha vuelto a dar ni una entrevista ni ha vuelto a participar en nada. Actualmente, Pepa Flores vive en Málaga junto con su pareja Máximo Stecchini y tiene 2 nietos. Esto desde el 85, pues ella montó una pizzería, porque también vivieron con Antonio Gades, vivió en Altea. Y ahí, que por cierto, si os interesa, en Airbnb podéis alquilar la casa donde vivió Pepa Flores.
Nosotros sí estamos interesadas.
No descartamos hacer nosotros. Y bueno, a partir de ese 85, que ya no volvemos a saber nada de ella, pero sí que teniendo en cuenta que es gente que dices, pues se retiró muy joven, ya, pero llevaba muchos años trabajando. Es decir, que a lo mejor es una vida laboral normal, pero claro, si tu vida laboral empieza con 10 años...
Que igual ha estado 30 años o 30 y tantos años trabajando.
Muy a gusto, sí. En ese sentido, hay tres temas que nos gustaría, vamos a lanzar y ahora a ver de qué hablamos porque no nos queda casi tiempo. El primero es tener en cuenta si ha sido de verdad un juguete roto, que como que vemos ciertas diferencias en cuanto al tratamiento de Marisol. Si de verdad ella podemos considerar que se ha jugado con ella y que ella ahora mismo pues está pagando los platos de lo anterior, cosa que no nos
realmente
da esa impresión.
Por ejemplo, una cosa que dice en el documental su hermana es que desde hace unos años ella es capaz de ver sus películas. Como que ha llegado a un punto en el que reconoce su trabajo. Y le gusta y lo recuerda de una manera seguramente sana y con cariño.
Y cariñoso.
Pero que antes de eso no podía. Y eso durante mucho tiempo. Entiendo que, claro, esta gente se presta mucho a tener un conflicto con su... Pues con su yo. En el caso de Marisol, sus padres han estado viviendo hasta hace muy poco y ha tenido oportunidad de vivir con ellos. Y,
de volver a su casa.
Sí, no de a lo mejor proyectar su, no sé, su odio, sus frustraciones con alguien que podía haber sido sus padres o podía haber sido Goyanes o podía haber sido, no sé. Entonces parece que ella, y bastante gente, no sé, cosas que he leído, lo alaba bastante, ha tenido como el carácter, la entereza y la fuerza necesaria como para rebelarse contra esa frustración que sí que parece un patrón en estos niños. O sea, a Drew Barrymore le medio pasó y también se repuso, pero a priori, por lo menos físicamente, peor que Marisol parece que luego ha pasado.
El segundo es plantearnos por qué conecta también el personaje de Marisol con varias generaciones de niños.
Es decir, flipante.
No es solo que nuestras madres, que eran pequeñas cuando Marisol estaba haciendo las sus películas, pudiesen sentirse apeladas por Marisol y querían parecerse a ellas. Es que nosotras también.
Sí.
Y como nosotras, mucha gente de nuestra generación. Creemos que ahora esto no es tanto así, que se está perdiendo este referente, pero sí que durante mucho tiempo Marisol ha sido el espejo para muchísimas generaciones de españoles. Entonces, ¿qué tiene esta chica? ¿Y cómo ha llegado tan lejos? En nuestro caso yo creo que es pues porque nos la ponían nuestros padres o nos la ponían nuestros abuelos, porque eran cosas como muy inocentes que te podías fiar de que no había ningún mensaje malo ahí.
Y desde luego lo que está claro es que, jo, que bien Goyanes, por lo menos en el aspecto de crear esto que creó, porque mucha más gente lo intenta constantemente, y Goyanes es a los niños prodigio lo que el productor de los Backstreet Boys y NSYNC a las boy bands. O sea, llegó la fórmula y lo petó. Así que, jo, la verdad es que a mí esto no me ha pasado con Selena Gómez, pero Marisol...
Ay, sale Selena Gómez en la nueva de Woody Allen, no me gusta nada. Uf.
Chica, no se lo digas a ella.
No, sí, no se lo digas a ti. Yo tenía oportunidad.
Y lo último, y también que tiene mucho que ver con lo de Goyanes, es qué difícil es regular...
Bueno, y con Luis Miguel.
Bueno, y con Luis Miguel, los derechos laborales de los menores. Entonces...
Y luego, mucho que ha cambiado esto.
Hemos visto, sobre todo, porque ahora con Greta es diferente. Porque, claro, no se considera que esté trabajando. Entonces, ¿pero de verdad no está trabajando? El caso de Greta es un poco confuso. En el caso de Millie Bobby Brown entendemos que se están cumpliendo unos estándares que Hollywood tendrá muy medidos para no tener problemas. Pero en el caso de Luis Miguel y de Pepa Flores, esos los saltaron como... Y bueno, con Judy Garland, imagínate.
Hombre, Judy Garland. Empastillada para despertar sin pastillada para dormir.
Pues, chicos...
Ya volveremos a Marisol.
Marisol es maravillosa. Y ya os mandaremos fotos desde Altea. Cuando... que esperamos volver pronto. Que nos sigáis. Sí. Chao.